Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, el último del año con radio en Gente Radio. Hoy es viernes 23 de diciembre del 2022, me olvidé la gafa, por eso han tenido que esperar ustedes casi 15 minutitos a que empecemos el programa en el día de hoy, con lo cual hemos perdido 15 minutos y deprisita. Resaca del sorteo de Navidad y comienza la operación salida navideña. Aunque sigue bajando el combustible, precios menores del año en el día de hoy, y también la luz hace récord a la baja, 21 euros en el día de hoy, cuando el año pasado teníamos 300 euros. A pesar de que todos los factores dicen que las cosas tienen que bajar a los ya habituales precios altos de las primeras necesidades alimentarias, se suman también los que hoy baten récord, los productos típicos de la cena de Navidad. Nos enfrentamos y se nos acerca la cena de Navidad más cara de la historia. Batimos récord como los presupuestos de las distintas administraciones públicas. Era normal, pero desde luego nos va a salir por un ojito de la cara la cena de mañana 24 de noviembre. Bueno, vamos a empezar, como siempre hacemos todos los días, comentando quiénes hoy celebran su santo. Nombres del santoral católico divertidos. Sérvulo, existe San Sérvulo. Asclepio, también existe San Asclepio. Saturnino, Ivón y Gelasio. Felicidades a todos ellos. Y recordemos que hoy celebramos el Día Nacional de las Raíces, un día antes de la celebración más importante del mundo occidental, del día de Navidad, la noche de Navidad. Pues hoy es el Día Nacional de las Raíces, pero de las raíces no de las plantas, sino de nosotros mismos. Una fecha significativa para estimular que las familias profundicen en sus historias, en sus ascendentes, en sus antepasados. Y que sirva también para recopilar la información que podamos disponer, de la que podamos disponer, para saber de dónde venimos como familia. El ladrillo, la estructura básica de la construcción de la sociedad que hoy conocemos. Efemérides que pasaron en el día de hoy. Ayer incidente de que se me borró, hoy la gafa, menudo fin de año. Pero bueno, es que el río está revuelto. Vámonos al año 2010, año en el que tal día como hoy, 23 de diciembre, el líder de Convergencia y Unión, Artur Mas, fue investido como presidente de la Generalitat de Cataluña. Año 1985, el gobierno de Francia indemniza a la asociación, a la ONG Greenpeace, porque previamente había hundido, por orden del gobierno francés, el día 10 de julio, el buque insigne de Greenpeace, el Rainbow Warrior, que ahora tiene una nueva versión, pero en el año 85 el gobierno francés lo hundió. Aquellos ataques a los residuos que iban tirando al mar, pues mandó hundir el barco. 1978, en España es abolida finalmente la última parte de la pena de muerte que quedaba por abolir. Se trata de la pena de muerte a los militares en tiempo de paz. Y en 1974, en Cádiz, se produjo uno de los incidentes laborales más importantes de la historia de España, que sirvió para avanzar bastante. 5.000 trabajadores de astilleros de España, entonces en Cádiz había 5.000 personas trabajando en los astilleros, fueron suspendidos de empleo y sueldo. Fue la última vez que algo de esta magnitud pasó en España. Año 1962, Estados Unidos paga a través de un barco lleno de medicinas y otras mercancías pactadas con el gobierno de Fidel Castro, paga el rescate de los participantes del intento de invasión de Cuba, frustrado, la llamada invasión de Bahía de Cochino. Pues con medicinas y mercancías, prácticamente alimentos, pagado el rescate de los que participaron en este intento de invasión. Año 1932, el gobierno de Manuel Azaña promulga en España la ley del impuesto sobre la renta. Posteriormente, el gobierno de la dictadura de Franco eliminó esta imposición, que recuperamos en la transición democrática del año 78. 1913, en Estados Unidos se crea el sistema que actualmente marca la pauta de la economía mundial, el sistema de reserva federal, con el objeto de garantizar el valor del dólar con el patrón que hasta entonces se había usado, el patrón oro. Año 1912, se inaugura en Egipto una de las presas más importantes de la construcción humana, la presa de Asuán. 1910, el gobierno de Canalejas aprueba la ley del candado. ¿Y qué es esto de la ley del candado? Pues una ley que impide desde entonces, ya después se derogó, el establecimiento de España, en España, de nuevas órdenes religiosas. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de la desamortización de Mendizábal, las órdenes religiosas ostentaban un poder inmenso en España. Y el gobierno de España, dirigido por el señor Canalejas, decidió que era el momento de ya no permitir que se establecieran más órdenes que cautivaran el poder o que ostentaran el poder. Año 1889 se funda en Huelva el Recreativo de Huelva, el Club Decano del Fútbol Español, primer club de fútbol que se creó en este país querido llamado España. Vámonos ahora al año 1808, José I Bonaparte accede al trono de España, otorgado por su hermano el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Es el fruto de la traición que se produjo por uno de los reyes borbones más denostados de la historia de España. Fernando VII le vendió la corona de España a su hermano Napoleón y posteriormente pues vino a rescatarnos un personaje histórico para analizar. Este es Fernando VII. Y finalmente vamos a parar en el año 1783, año en el que, terminada la guerra de independencia de los Estados Unidos, George Washington entrega sus poderes otorgados durante la guerra de independencia para posteriormente ser nombrado y acceder con total legitimidad a la presidencia de los Estados Unidos de América por primera vez, el primer presidente. Y ya saben ustedes que por gentileza de esta Casa de Sofé, que te ofrece estas navidades para regalar su tarjeta Navi Branch, puedes conseguirla y reservarla en el teléfono 922-3257-40, en sus redes sociales y en su página web tascasansofé.com. Pues gracias a Tasca San Sofé nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera, qué tiempo nos espera en el día de hoy.
Buenos días. Este viernes, tiempo estable y soleado en la isla de Tenerife, con cielo poco nuboso despejado. Únicamente por la mañana, algunos intervalos de nubes en el macizo de Ánaga. Temperaturas sin cambios y el viento flojo con predominio de la componente este. Un viento que será algo más intenso en medianías en las horas centrales del día. Predominará el régimen de brisas en las costas. Las temperaturas sin cambios, con máxima de 24 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna, y les adelantamos que se prevé la llegada de lluvias a partir del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Comenzamos porque ha sido la cuarta vez que el Gordo de Navidad ha tocado en la gasolinera de la Chasnera de Granadilla. También ha tocado algo en La Laguna, algo en La Guancha. El número 5.490 ha repartido 8 millones de euros en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, de una forma muy dispersa. 20 décimos vendidos en 11 administraciones de loterías diferentes. Para cobrar, ya saben ustedes que menos de 2.000 euros no hay ningún problema, pero como les ha tocado algo más, bueno, a partir de 40.000 tienen que darle el 20% a Hacienda, aparte de lo que ya le hemos dado con esos 20 euritos que vale cada décimo de cada serie, de cada número, que ha sido una recaudación importante. El que ya le ha tocado la lotería de verdad es al Ministerio de Hacienda. Pero bueno, si les ha tocado más de 40.000 euros, ojalá el 20% lo van a entregar a Hacienda, pero si les ha tocado más de 2.000, ya saben ustedes que tienen que ir a una entidad bancaria, socio colaborador imprescindible de nuestra querida Hacienda, para tenernos aún un poquito más controlados de las que ya nos tienen. Vergonzoso, pero es así. Como le haya tocado 2.002 euros, tiene que llevar el billetito a un banco y ponerlo en una cuenta corriente. Y si no la tiene, pues tendrá que abrirla. Hacienda, que usa todos los medios para tenernos bien atendidos. Bueno, pues la gestión de Ángel Víctor Torres, según el CIS de Tezanos, el CIS del PSOE, el CIS manipulado, nos guste o no nos guste, y algunos podrán defenderlo, pero desde luego es una auténtica vergüenza cada vez que sale una investigación sociológica firmada por el señor Tezano. Digo que la gestión de Ángel Víctor Torres, según el CIS de Tezanos, es la segunda mejor valorada por los habitantes de cada comunidad autónoma sobre sus dirigentes autonómicos. Un 58,2% de los que ha encuestado Tezano califican de buena o muy buena la gestión de Ángel Víctor Torres al frente de la Comunidad Autónoma Canaria. Solamente le gana el presidente de Aragón, y saben ustedes quién es, ¿no? Uno de estos amigos de Pedro Sánchez, que no está tan amigo o tan amigable últimamente, Juan Javier Lambán, que obtiene el 59% según la encuesta, ya digo, del CIS de Tezano. En el lado opuesto, y a la pregunta de si la gestión es mala o muy mala, el 57,9% de las personas encuestadas opinan que Guillermo Fernández Vara, el de Extremadura, es el peor que lo está haciendo. Pero seguramente Ayuso estará por ahí, ¿no? Pues sí, que está. La tercera por la cola, con el 49,7% de los ciudadanos madrileños que opinan que la gestión de Ayuso es mala o muy mala. Yo se lo cuento, ¿ustedes se lo creen o no? Yo desde luego pongo en entredicho cómo se están cocinando estos datos, que nos cuesta dinero público prepararlos y que además sirve para mucho si se hace bien, pero también sirve para mucho si se hace mal. Lo único que pasa es quién se beneficia, el que teóricamente le da instrucciones a Tezano, que no es otro que el señor Sánchez, que va inundando todas las instituciones públicas, y las administraciones cada día están más al servicio de Sánchez en vez de estar al servicio de los españoles. Bueno, pues el gobierno de Canarias ha dado este jueves el visto bueno al decreto ley por el que se va a aprobar el abono de una paguilla extraordinaria, de una paguilla, sí, sí, de 250 euros a todas las personas titulares en Canarias de la protección, de la prestación canaria de inserción, la famosa PCI. En sus últimos momentos ya saben que se va a ser sustituida por la ley de renta ciudadana, probablemente el año que viene. Pues esta paguilla de 250 euros va a compensar el aumento de los precios que se han producido en el año 2022. Con 250 euros, pues sí, es probable que ayude, pero compensar, no creo que llegue a compensar el incremento de los precios. Pero bueno, este complemento va a llegar a las 11.924 familias que son beneficiarias actualmente de la PCI Canaria. Y es curioso que de las 11.924 familias que ahora mismo reciben esa ayuda, tan solo 4.500 tienen descendientes. Es decir, que casi 8.000, más de 8.000, más de dos terceras partes son personas o matrimonio o parejas que no tienen descendencia. La verdad es que sería una temeridad tener descendencia con esa situación económica. Pero bueno, cosas peores se ven. Pues estos son datos que ha aportado la consejera de Derechos Sociales e Igualdad, Noemí Santana, como cierre a su brillante ejercicio del año 2022. Y entiéndase la ironía. El Cabildo de Tenerife dedicará 600.000 euros al proyecto de ampliación de la línea número 4 del tranvía metropolitano de Santa Cruz de Tenerife Laguna, que llegará a la zona de Añaza. El Ayuntamiento de Santa Cruz le pide que haga un esfuercito más y que llegue a Corán. La línea afectará a unas 25.000 personas y saldrá del Hospital de la Candelaria, pasará por los barrios de San Matías y Las Moraditas y finalizará en Santa María del Mar, con 7 paradas previstas. Y ahora, yo estaba buscando la línea del aeropuerto de los... Ah, esta no. Vaya, qué decepción, ¿eh? Llevamos 3 años pendientes de una encuesta. No han acabado la encuesta para ver si va la ampliación del tranvía para los rodeos, al aeropuerto del norte. Se hace por un lado o por otro, pero ya, para el otro lado. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cuándo nos enteraremos que o levantamos la voz y empezamos a pedir lo que por derecho nos corresponde, o nadie se va a acordar de la laguna Paca? Una emisión de humo provoca un incendio en una tubería de PVC que se transmite por la red alcantarillado y provoca la alarma, obligando a cerrar la avenida de los Majuelos, así como cerrar ventanas a los vecinos, porque la nube se preveía que era de origen tóxico. De hecho, tuberías de PVC quemándose, pues esa nube negra impedía la visibilidad de la zona. El incidente se ha iniciado poco antes de las 9 de la noche, 9 y media, en la avenida de los Majuelos, a la altura de la rotonda conocida por Manocar. A estas alturas, Enmansa está investigando cuál fue el origen del incendio que provocó la alarma en la tarde-noche de ayer. Canarias aprueba 10,2 millones para los servicios de atención de menores inmigrantes o migrantes. En concreto, ha autorizado el abono de una partida a la asociación Quórum Social 77 por un importe nada despreciable de 6,5 millones de euros y otra partida para otra ONG, la asociación Coliseo, que asciende a 3.700.000 euros. Ambas organizaciones son colaboradores de la atención de personas menores migrantes, los popularmente conocidos como MENA, y Canarias cuenta un total de 47 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección General de Protección de la Infancia a través de empresas colaboradoras. No quiero extenderme mucho en esto, pero me llama la atención de que en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma no existan medios propios públicos para atender esta necesidad, porque no es un tema que haya surgido ayer. Ya han tenido tiempo de prever la estructura pública para atender este tipo de cosas. Pero bueno, nos dispersan la atención y desde luego hay ONGs cobrando 6 millones y medio y 3 millones 700 para atender algo que debería estar ya gestionado directamente por personal público. En Canarias atendemos a más de 2.000 menores no acompañados actualmente. La firma de hipotecas sobre viviendas en Canarias, viviendas no de primera ocupación, importante, no son primeras viviendas de personas que compran su primera vivienda, sino el mercado en general, fundamentalmente viviendas de segunda y tercera residencia, aumenta un 46,3% durante el mes de octubre, consignándose más de 1.500 préstamos hipotecarios para este fin. El mercado inmobiliario en Canarias, a pesar de la crisis, está en alza y desde luego está siendo refugio de bastantes inversiones europeas, sobre todo ahora que viene el invierno y ahora que están empezando a pensar de que la demografía en Canarias pues hay que controlarla. De todas maneras, esto no son viviendas que van a comprarse canarios, ya digo, de primera residencia, sino son más bien inversiones de gente que están ganando bastante dinero con este truco del almendruco llamado inflación, como decía ayer mi querido amigo Fran Heredia. El gobierno de Canarias también va a abonar 70,4 millones de la ayuda al posey y al plátano, porque la Consejería de Agricultura y Ganadería y Pesca lo ha decidido así, hacer efectivo el abono del primer pago del año 2022, el día 23 de diciembre. Está bueno, para las ayudas a los productores del plátano en Canarias. Incluye la medida de del segundo programa comunitario de apoyo a las producciones agrícolas de Canarias y tiene en consideración el estado de la isla de La Palma y lo sucedido el año pasado con la erupción del volcán de Cobre Vieja. La cuantía es 70,4 millones y es la mitad, el 50% de la práctica totalidad de 141 millones que viene por la ayuda europea, el FEAGA, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Hay 7.157 peticiones de ayuda a través del POSEI. Esto también sería motivo de debate y de análisis si realmente el sector platanero en Canarias está siendo tratado como se merece y está sirviendo para consolidar la economía o para favorecer a pequeños y grandes plataneros. No lo sé, yo siempre he tenido la duda, pero son 141 millones de los que la Consejería de Agricultura ha pagado en diciembre, la primera parte del año 2022, que tiene guasa. Bueno, pues el presidente Cabildo Pedro Martín ha inaugurado ayer jueves, una edición de la nueva del Parque Infantil y Juvenil de Tenerife, que dicho así parece que no sabe nadie quién es. Pues se trata del PIT, que reabre sus puertas tras 2 años de no celebración a causa de la pandemia del COVID-19. Van a disponer de 35 áreas de juego nuestros infantes y los que no son tan infantes, que algunos van a montarse también en los cacharritos allí. Juegos diferentes en los que se combinan actividades lúdicas, físicas y educativas para niños y niñas, así como sus familiares. La Isla Baja contará con una nueva señalización turística para potenciar sus atractivos. El Cabildo de Tenerife ha adjudicado el contrato para la instalación de una nueva señalítica turística en los municipios de la Isla Baja, Garachico, Los Silos, El Tanque y Buenavista del Norte. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 8 meses y correrán a cargo de la empresa Hero Service, que ya tiene experiencia en autopistas y carreteras insulares. Estos carteles tan bonitos que aparecen aludiendo a los elementos históricos y artísticos y naturales más bonitos que están siendo objeto de reclamo turístico. Bueno, pues el pago de esta factura será por cuenta completa del Cabildo Insular de Tenerife. Y por fin se despejan las dudas sobre la candidatura socialista a la alcaldía de Garona, o se van despejando, una plaza importante y trascendente para las elecciones de mayo del año que viene. José Julián Mena fue reelegido ayer secretario general del PSOE de Arona, con lo cual se consolida cada vez más su candidatura a la alcaldía de Arona. En el ámbito nacional, ayer tuvimos otro día de estos que no vamos a olvidar, o sí. Bueno, se están convirtiendo en normales, pero no dejan de ser excepcionales, porque el Senado aprobó definitivamente la eliminación de la sedición y la reducción de las penas para los delitos de malversación, dentro de lo que se ha conocido como reforma del Código Penal, incluyendo también alguna que otra coletilla, como por ejemplo un maquillaje de la ley del solo sí es sí. Pero bueno, lo más importante a destacar, y algunos tendrán que acordarse de esto cuando pasen los minutos, los días, las semanas y las horas, porque existen más de 100 sentencias condenatorias por delitos de malversación que se van a ver afectadas por esta nueva manera de entender la malversación. Se van a reducir las penas sin duda y se está advirtiendo. Va a pasar como la ley del sí, solo sí, y seguimos sin aprender. Bueno, pues Ander Gil, presidente del Senado, se ha permitido el lujo que desde la presidencia del Senado cuestionara al Tribunal Constitucional. Otra bofetada al Estado de Derecho, otro ataque a una institución tan importante. Dentro de dar la votación, pues Ander Gil hizo algunos comentarios descalificando lo que el Tribunal Constitucional había hecho con anterioridad. Los líderes del PSOE y el PP pues echan en cara el intentar controlar políticamente el Poder Judicial. Intereses diferentes de unos y de otros, pero al final es lo mismo, intentar controlar el Poder Judicial y atacar la independencia de poderes en este Estado de Derecho que llamamos España. La protección de los propios es lo que le echan en cara el PSOE y el PP, proteger a sus propios afiliados y dirigentes para que no los condenen mucho. Es el objetivo de controlar el Tribunal Constitucional, no lo se entiende muy bien, pero bueno, eso es lo que opina el PSOE. Y así como frenar la acción legislativa de un un gobierno que no esté dirigido por ellos mismos, por el PP. Y el PP le dice que lo que quieren hacer el Partido Socialista pues es facilitar el referéndum que ya ha anunciado Esquerra Republicana de Cataluña con toda desfachatez, porque dice que esto ya lo ha superado el primer obstáculo, ya tiene a sus dirigentes independentistas casi con el ¿cómo se llama esto? Cuando uno va, bueno, la lista de delitos, los antecedentes penales casi se les han desaparecido, las condenas se van a ver reducidas, los que no están juzgados se van a juzgar con muy poquitas penas, ya la malversación les va a costar 4 años si el dinero es para ellos, para fines benéficos y no para los bolsillos particulares, y fíjense ustedes que son 100 las que están preparadas, pero yo creo que van a beneficiarse prácticamente todos, porque justificar que no me he llevado un euro yo, sino que ha sido para mi partido, para mi ONG o para las clases de tenis de mi vecina, pues ya verán ustedes la avalancha de revisiones de condena. Bueno, pues ahí siguen ellos, enredados en sus peleas. El gobierno, mientras tanto, sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional emita el dictamen sobre el fondo de la cuestión y que justifique por qué frenó la reforma de las leyes orgánicas para empezar a preparar, o si no la tienen preparada ya, la proposición de ley. Lo que sí van a esperar es a que exista ese dictamen para no volver a cometer error y que cojan el camino más corto y más exprés, pero dentro de algo que no le pueda frenar nuevamente el Tribunal Constitucional, ¿no? Elegir la herramienta o el vehículo adecuado. Los socios de gobierno, mientras se permiten el lujo de seguir criticando a una institución tan importante como el Tribunal Constitucional, que puede ser criticable, pero no en el foro de un parlamento, no en el foro de una presidencia del gobierno, no en el foro de un consejo de ministros, desde personas que ocupan y ostentan cargos públicos de esa magnitud y de esa índole. Pero bueno, siguen criticando todos los socios, cuestionando la honorabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional y el por qué sí, el por qué no, ¿no? Lo que está claro es que se está deteriorando de una manera impresionantemente. Es que no quiero ser tampoco muy descalificador, pero de luego el deterioro de la imagen del Tribunal Constitucional va a ser irreversible. Enero tendrán que trabajar los diputados, porque probablemente sea el plazo mínimo para iniciar este proceso de reforma de las leyes orgánicas que permitan desbloquear de una vez por todas la renovación del Consejo General y del Tribunal Constitucional. Nunca en la historia de España se ha hablado tanto de este tema y creo que hasta los españoles estamos empezando a sentir preocupación de la independencia del Poder Judicial, que tantos años se lleva hablando de ella, pero tampoco importancia le hemos dado. Bueno, pues seguimos, que nos quedan 4 cositas. El próximo 27 de diciembre se volverá a reunir el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para intentar desbloquear antes de que se produzca esta reforma de la manera de elegirlo. Los dos candidatos que van a tener que aportar el Consejo General para renovar el Tribunal Constitucional tienen que conseguir 3/5 de los votos del Pleno. Vamos a ver cómo desbloquean los 6-5 que obtuvieron ayer, porque aquí si se pusieran de acuerdo y fueran un progresista o uno mal llamado progresista y otro conservador de los bloques dentro de un tribunal. Pero bueno, si se ponen de acuerdo 12 personas sería más fácil, ¿no? Y ya desenredaríamos esta madeja y seguiríamos para adelante. Hay elecciones en mayo del año que viene y de verdad me gustaría que alguien tomase la bandera de decir vamos a sentarnos para renovar de verdad estas leyes, para renovar realmente los órganos de gobierno de los jueces, para que realmente sea un poder independiente del Estado, independientemente de quién gobierne, que es una garantía democrática. Y si realmente somos demócratas y sois ustedes los que nos gobiernan, respeten, que eso es importantísimo, el contrapeso de poder para un poder ejecutivo y un poder legislativo es el poder judicial. Y cuanto más independiente sea, mejor para todos. Para todos los demócratas. Lo que pasa es que a lo mejor la calidad democrática no es del sistema, sino de las personas que dirigen. Podríamos reflexionar sobre eso. Anteproyecto de reforma de ley de función pública, tela marinera lo que viene ahí. Si no había tenido bastante el señor Sánchez intentando meter su rejo en todos los organismos, en todos los órganos de control del gobierno, la Audiencia de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Poder Judicial, el CIDE Tezano, la Radio Televisión Española, ahora se le ha ocurrido, porque además el Camino de la Perita nos indica que esto va a ser abrir un melón que era importantísimo, bien abierto, que es la reforma de la ley de función pública para mejorar la calidad del funcionariado, en la atención al servicio público, en la atención a los ciudadanos, que somos los usuarios de esa parte de la administración, pues ya verán ustedes la que se les va a venir encima. Porque yo creo y todo indica a que van a ir con la justificación de que van a mejorar la atención a los ciudadanos, que van a renovar los funcionarios, no le van a permitir que se apoltronen en sus cargos sin renovar y sin ser útiles y sin tener rendimiento. Bueno, pues van a hablar de todo eso, pero con el objeto de que por el mal rendimiento se pueda causar degradación de funcionarios y cambio de destino. ¿Esto cuál es el objeto? El objeto de Sánchez está claro. Si los funcionarios hacen lo que yo les digo, estupendo, y si no, los evalúo en base al criterio que yo establezca para poder apartarlo y que me permitan seguir por mi hoja de ruta. Peligroso es Sánchez, y si es capaz de tocar esto en esa línea, y lo hará, porque aquí ya está el anteproyecto en el Consejo de Ministros. Vamos conociendo a cuenta gota del contenido. El fondo, la intención, como todo, la van a maquillar perfecta para que todos los ciudadanos, o la mayoría, pensemos que ya iba siendo hora que le quitaran derechos a los funcionarios. No le van a quitar ninguno. Lo que le van a dar derechos a los políticos sobre ellos. No le van a quitar sueldo, no le van a echar a la calle, no van a mejorar el rendimiento. Lo que van a hacer es que si usted hace lo que yo le digo, perfecto, incluso voy a seguir motivándolo económicamente, como actualmente hacen, y si no, voy a tener la capacidad que ahora no tengo de apartarte. Y eso algunos ayuntamientos saben hacerlo hace muchos años con secretarios interventores hostiles. Bueno, pues esto lo van a legislar. Ya mismo, en menos de un año, vamos a tener esto ya fraguado en el horno. Bueno, pues seguimos. La Audiencia Provincial de Sevilla le pide al señor Griñán que de una vez por todas entre en la cárcel, porque ya va bien. Pero el señor Griñán vuelve una vez más, esperando el indulto, esperando que le revisen su condena por malversación, ya que él no ha recogido ni un eurillo, pues pide, porque su avanzado de edad, y su estado de enfermedades un poco achacables a esa edad, pues le impiden en incorporarse a su sentencia, meterse en la cárcel, ¿no? Mientras, la OCU destapa otro nuevo caso de corrupción, esta vez también vinculado al Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal del PSOE de Puig. Y sorprendentemente, Compromís y Podemos cierran la puerta a una posible o a un posible comité o no sé cómo se llama. Bueno, que el Parlamento de Valencia investigue este caso. Pues Podemos y Compromís lo niegan, la posibilidad de establecer esa comisión de investigación. Bueno. Se quejaban de muchas cosas y después, a Dios rogando y con el mazo dando. Y obras son amor y no buenas razones. Para mirar por las gafas violetas hay que ponerse también menos las gafas rojas. Según quien haga las cosas, se toma una decisión y la contraria, y no pasa nada. Y en este país nos lo comemos todo. Es decir, lo vemos y no lo valoramos, o lo vemos y nos da exactamente igual. Bueno, pues lo último que les voy a contar es el repaso a la internacional, porque Ucrania espera disponer de los misiles Patriot para la primavera, una vez que los militares ucranianos estén formados en bases alemanas y poder defenderse de los ataques aéreos de la Rusia de Putin. Este anuncia que solo servirá esta implantación de los misiles Patriot en suelo ucraniano para alargar y demorar el final de la guerra, y que ellos encontrarán la manera de evitarlos para continuar obteniendo eficacia en sus ataques a través de medios aéreos, drones y misiles. La guerra en Ucrania se cronifica cada día más, y las posturas de paz, aunque me consta, o nos consta a todos, que se están intentando negociar bajo cuerda, esto no tiene pinta de que vaya a acabarse pronto. Y finalmente, recordarles que la señora Kylie va a estar en prisión en Navidades. ¿Qué menos, no? Las investigaciones del caso Qatargate se extienden a otros eurodiputados, salpicando de alguna manera a algunos ya conocidos por todos nosotros, pero hasta que no esté confirmado, pues no, se lo vamos a contar, pero ya hay algunos cercanos a este país que está empezando a estar salpicado. El tema es que hay una organización criminal de blanqueo de capitales y de sobornos que actualmente se conoce han sido provocados por Marruecos y Qatar para defender por encima de la legalidad o por el lado de la legalidad o de una manera ilegal los intereses que estas dos potencias islamistas tienen en Europa. La realidad es que se ha quedado al descubierto la desvergüenza y lo que avergüenza a Europa. Se irá tapando poco a poco y no sé si llegaremos a saber nunca el meollo de todo esto y todo lo que conlleva, o todos los brazos que puede llegar a tener este pulpo. Paramos un poquito, cogemos un poquito de aire, unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, en Navidad. Navidad.
8 y cuarto de la mañana, espero que tenga un café y una tostada entre las manos y no otra cosa. Buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días.
La voz la tienes perfecta, con lo cual las manos debe tenerle un cafecito, una mastenillita, alguna cosita de esta buena, ¿no?
Un rooibos mañanero que siempre viene bien para sentar las bases.
Pues sí. ¿Cómo te has levantado esta mañana después de ver lo que pasó ayer en el Senado? Bueno, ya no nos asusta nada, ¿no?
Ah, bueno, básicamente era crónica de la muerte anunciada, pero es verdad que se confirma lo que para mí, desde luego, es un despropósito absoluto, y es la eliminación del delito de sedición, tal y como lo conocíamos y tal y como estaba contemplado en nuestro Código Penal, y la reducción, que esto me parece todavía más preocupante desde el punto de vista ético y moral. O sea, un partido que teóricamente llevaba en su programa hacer cumplir fehacientemente con la ley y que estaba en contra de la lucha de la corrupción, y lo que ha hecho es reducir precisamente la malversación de caudales públicos. A mí me parece, desde luego, no soy votante del Partido Socialista, no lo oculto, tampoco lo soy del Partido Popular, pero desde luego todo lo que sea ir a favorecer que el dinero público sea mal utilizado, sea básicamente haciéndose un disparate, como por ejemplo puede ser el famoso congreso que se produjo aquí en el sur, que se gastaron 500.000 euros en canto de loco, champán, canapés. Así me parece que desde luego es un mensaje muy equivocado para el conjunto de la población. Y desde luego esto no viene en el programa del Partido Socialista.
Ni viene a lo contrario.
Sí, venía endurecimiento de las penas y cumplimiento absoluto de las mismas. Entonces uno, claro, tiene que hacerse la pregunta sencilla. Si un presidente llega al gobierno y llega al poder prometiendo una serie de medidas y justo cuando tiene el poder hace justo lo contrario, ¿está legitimado para seguir siendo presidente? Si él cree realmente que la ciudadanía, como está diciendo estos últimos días, le respaldan estas decisiones, lo lógico, lo natural, lo ético, sería desde luego, desde el punto de vista, preguntar a la ciudadanía. Porque lo siguiente que ha dicho que no se va a producir, y yo empiezo a dudarlo, es el famoso referéndum de autodeterminación de Cataluña. Es lo único que les queda por conseguir a los partidos independentistas catalanes en el Congreso.
Ya veremos, va quedando menos. Yo he reservado para comentar contigo la actividad del Congreso del día de ayer, porque sé que algo de eso tú sabes y habrás vivido situaciones parecidas, iguales no, porque lo de ayer fue una avalancha de legislación a aprobar, urgente y deprisa, con muy poquito debate en muchos casos y con mucho debate, pero no muy público en otros, ¿no? Hablamos en concreto de qué ha pasado, por ejemplo, con una ley que ya se aprobó ayer, la ley del bienestar animal. No llegó a un acuerdo con Podemos y no nos hemos enterado. ¿Resulta que el PSOE votó con PP, con Vox y con Coalición Canaria o me lo he inventado yo?
No se lo he inventado, lo digo, no se lo he inventado. No, este es un gobierno en el que se ven, de verdad, elementos bastante extraños. Se supone que un gobierno que esté conformado por distintos partidos, cuando va a presentar sus leyes, tanto los partidos que conforman el gobierno como el gobierno con proposiciones de ley, lo que suele llevarlo es ya negociado, por lo menos en la parte que les corresponde a los partidos en los que están en ese pacto. Luego podrán buscar, lógicamente, los apoyos para conseguir las mayorías, ¿no? Pero lo que parece lógico es que los partidos que gobiernan y que tienen un programa político, que han consensuado precisamente para llegar a ese pacto de gobierno, no tengan este tipo de situaciones en las que un partido vota una cosa y el partido que comparte el gobierno con él vota la contraria. Pero ya lo hemos visto en bastantes ocasiones en esta legislatura, no es la primera vez.
No.
En el caso del bienestar animal, la ley de bienestar animal, bueno, yo creo que es una ley que es interesante, pero creo que desde luego hay colectivos que se están sintiendo y se van a sentir muy, muy, muy dolidos. Por ejemplo, el colectivo de cazadores. No soy cazador, pero entiendo que es la cinegética, es un elemento que siempre ha estado existiendo en nuestro país. Creo que hay además grandes zonas del país donde se vive prácticamente de la caza, de los cotos de caza, y creo que esta ley va a establecer un antes y un después. Ya veremos las consecuencias. Y hemos visto qué ha pasado con la famosa ley de sí es solo sí es sí. Que el espíritu de la ley puede ser maravilloso, yo no lo voy a discutir, es un espíritu de protección total de la mujer. Yo tengo una hija, como bien sabes, don Diego, y a mí me encantaría, lógicamente, que estuviese muy protegida. Pero dudo mucho que la técnica legislativa que se ha utilizado, desoyendo completamente los distintos informes preceptivos, tanto del Consejo General de Poder Judicial como del Consejo de Estado, como muchos otros, haya sido la adecuada. Y lo estamos viendo porque están escarcelando cientos ya de violadores que han asaltado a mujeres y que, sin embargo, gracias a esta ley, están en la calle. Se está trabajando en el Congreso de una forma, desde luego, muy poco edificante. Esto de que no haya debate, que precisamente cuando hablan de que la casa del pueblo, la soberanía popular, la casa del debate, del acuerdo, y se hurta de manera continua el debate de cualquier medida, no me creo que sea la mejor forma de legislar. Ya le digo que es un gobierno que está cometiendo, de verdad, parecen bastantes esperpentos.
Pues sí. Fíjate tú, ayer también hubo una aprobación importante, que fue la de la ley trans. La votación fue también, a mí me parece que un poquito esclarecedora, puesto que la única valiente fue Carmen Calvo, que se abstuvo, ¿no? Pero Carmen Calvo no es la única socialista femenina que iba en contra de esta ley trans, o por lo menos no quería que se aprobara con este articulado y con este texto tal y como se ha aprobado, ¿no? 188 sí, 150 no y 7 abstenciones. Pero lo más importante de todo esto, por lo menos a mí lo que me llama la atención, es que han hecho caso omiso a informes profesionales médicos y psicológicos. Además, como de la experiencia que en otros países ya se ha aprobado algo parecido a lo que se aprobó ayer en España, que hayan mirado para otro lado y que aquí no estamos hablando de que vayan a revisar condena. Aquí podemos estar hablando de que va a haber vidas que teóricamente iban a proteger y que pueden facilitar que se trunquen, ¿no? Esto será correcto. Reversible, será reversible.
Bueno, a ver, cualquier ley es revertible y reversible, evidentemente. Genera otras mayorías.
Pero tenemos que esperar que haya daños colaterales, que haya personas que se arrepientan dentro de 4 o 5 años y digan, ¿por qué no hubo un papá, una mamá o un Estado que me protegiera de mi adolescencia, de mi inmadurez, que me aconsejara correctamente?
Me temo que vamos a tener innumerables víctimas de esta ley trans. Por cierto, una ley en la que están en contra todos los colectivos feministas. Todos. No he visto ningún colectivo feminista que esté a favor de esta ley. Tal y como está redactada. Las exposiciones de motivos, en los espíritus de las leyes, pueden estar muy bien redactadas. Pero cuando uno luego llega a lo que es la parte normativa, la parte dispositiva, ahí es donde tiene uno que hacer el trabajo concienzudo. Porque, lógicamente, las leyes afectan a todos. Nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el gobierno de Pedro Sánchez, aunque lo ha intentado en estas últimas épocas.
Pero, Saúl, es importante que la ciudadanía, los oyentes de esta casa, por lo menos sepan. Yo, por lo menos, no estoy en absoluto en contra de una ley trans. Al revés, creo que es necesaria.
Pero, tampoco, estoy totalmente de acuerdo.
Pero estás poniendo el foco en la clave, ¿no? Es decir, una cosa es la intención que se tiene al legislar, que unos cuentan unas cosas, pero a lo mejor no son las que nos cuentan. Y otra cosa es el resultado que se produce derivado del articulado, del texto que se aprueba en el Congreso y en el Senado y se publica en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué no hacen caso a los profesionales de cada sector y escuchan y corrigen? Esto no son errores. Yo creo que esto está premeditado.
Yo quiero pensar que no, don Diego. Yo quiero pensar que más bien es pecar del libri, de la soberbia, de las personas que están maramino dirigiendo los designios de este país, en concreto el Ministerio de Igualdad, que es el que está, digamos, siendo el mascarón de prueba de ese tipo de leyes, tanto de la ley del solo sí es sí como de la ley trans, que, insisto, son dos leyes que en el espíritu, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, absolutamente
igual
de acuerdo
que
con
yo.
Ellas en el espíritu, pero que, por desgracia, cuando se ha visto el articulado, cuando se ha visto la práctica legislativa, cometen errores garrafales. Y cometen errores exclusivamente por no haber escuchado a los distintos colectivos, a las distintas acciones, a los distintos consejos de los órganos que pueden dárselos. Y que se los han dado, y que se los han enviado, y aún así lo han desoído. Y esto es lo que me parece terrible, terrible. Porque además, luego utilizan esta dialéctica en los medios de comunicación de que el que no está de acuerdo con la ley es que realmente es de derechas o es un facha. Y yo, como usted sabe, don Diego, de derechas poco y facha menos. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría de una vez por todas es que, aparte del postureo, de la utilización del lenguaje de manera perversa, de manera retorcida, tuviésemos una ministra, en este caso la señora Montero, que pudiese realmente trabajar sabiendo lo que tiene entre manos. Porque yo estoy de acuerdo en el espíritu de la ley, totalmente. Creo que hay que, desde luego, legislar y que tengan una serie de derechos fundamentales. Pero hay que proteger también a esas personas. Porque además, lo que hace con esta ley es básicamente hacer que personas con una edad muy corta, que todavía no tienen la cabeza completamente conformada, y esto es lo que dicen todos los informes, que nadie dice que no.
Pero son informes de médicos y psicólogos fachas.
De reconocido prestigio.
No, son fachas. Esos médicos y psicólogos son fachas todos.
Sí, bueno, esto es como los jueces, que tienen que aplicar la ley y el código penal, y ahora cuando aplican el código penal y tal y como están los valores del código penal, la taxativa de que tiene que irse en beneficio del reo, pues también son todas fachas. Lo que pasa es que luego, insisto, ese es el lenguaje retorcido frente a la realidad. El 54% de los jueces de este país son mujeres. Yo dudo que todas las mujeres sean fachas, pero bueno, y que sean machistas. Y lo que pasa es que, claro, no le queda otra. En lugar de admitir cuando uno se equivoca, que se ha equivocado, y enmendarse la plana a sí mismo, que yo creo que eso es de ser inteligente. Lo que estamos viendo en este gobierno, en estas últimas etapas, es una deriva muy, muy peligrosa. Y es una deriva que solo puede ser explicada en términos de absoluta soberbia, que es lo que parece que tienen. Yo, desde luego, no sé si la ciudadanía es consciente de lo que está produciéndose, pero en los últimos tiempos, en estas últimas días, estas últimas semanas, se están aprobando leyes que yo creo que van en contra del conjunto de la sociedad. Y digo en contra porque en el conjunto de la ley trans, que se aprobó ayer, los grandes colectivos feministas están totalmente en contra, no del espíritu de la ley, sino de la redacción que se ha hecho de la misma.
¿Y qué te parece el último conejo que van a sacar de la chistera? No sé si en esta legislatura, imagino que sí. El tema del anteproyecto que se está sacando, yo digo, a la luz pública, está en la mesa del Consejo de Ministros para reformar la Ley de Función Pública, que a mí me encantaría que se hiciera bien, ¿no?, para actualizar esas oposiciones, las personas que ganan una posición, bueno, pues que no se apoltronen en sus sillitas, en sus cargos, ¿no? Y van a permitir que el mal rendimiento pueda ser causa de degradación y de cambio de destino. Yo aquí, con la idea que tiene en la cabeza, con la manera de pensar que tiene Sánchez, esto es, si usted no hace lo que yo le digo,
lo depuro.
Lo evalúo y lo depuro. Lo pongo a otro lado. No lo voy a despedir, no le voy a quitar, pero le voy a degradar el sueldo y lo voy a quitar de su cargo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿verdad?
Es un ejemplo maravilloso de una de la ley que yo creo que sería fundamental. La reforma de la Ley de Función Pública se lleva pidiendo por, yo creo que todos los expertos, desde hace muchísimo tiempo.
Pero bien hecha. Pero bien hecha.
Exactamente. Volvemos a lo mismo. El espíritu es bueno. Es decir, oiga, usted es un funcionario, usted es un cargo, un responsable público, un trabajador del sector público y, por lo tanto, tiene una serie de responsabilidades y de obligaciones. Haga su trabajo. Hasta ahí estamos, yo creo que todo el mundo de acuerdo. Perfecto. En el caso de que no haga su trabajo, tiene que haber un procedimiento sancionador. Por cierto, hoy existe un procedimiento sancionador. La Ley de Función Pública contempla absolutamente un procedimiento sancionador, que no se utiliza nunca. Yo creo que en mi vida, apartar de la carrera de Función Pública, se lo he visto a un par de jueces.
Al juez que está en la cárcel.
Exactamente. Al juez que está en la cárcel y al ex famoso juez de los casos que actualmente es pareja de una ministra de este país.
Baltasar Garzón.
Sí. Voy a dar los nombres. Bueno, son las únicas personas que yo conozco que han sido apartadas de la función pública. Las únicas. No conozco ninguno. Y desde luego, en el rango de la que es el nivel C1, el A2 y el antiguo B, a nadie. Es decir, lo que es de administración y técnicos, no conozco a nadie que haya sido apartado de la función pública. Y hay un procedimiento sancionado. Entonces, volvamos a lo mismo. ¿El espíritu de esta reforma es correcto? El espíritu sí. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que cuando alguien tiene la responsabilidad de trabajar para el sector público, es decir, para todos, pues tiene que hacerlo y tiene que cumplir con sus obligaciones. Y en caso de que no sea así, pues tiene que tener una sanción, que igual que la tendríamos usted y yo si nuestro trabajo no cumplimos. Pero claro, cuando uno empieza a leer la letra pequeña, ¿y esto cómo se va a hacer? Yo quiero leer, insisto, a mí es que me encanta cuando veo los espíritus de las leyes, luego me pongo a ver el articuladito y empiezas a ver que suena un run de depuración a todos aquellos que no estén de acuerdo en lo que yo hago. Por poner un ejemplo, la abogacía del Estado. La abogacía del Estado son funcionarios públicos, hay un abogado del Estado en el que hoy está compitiendo por ser líder de un partido todavía vigente, aunque me temo que a partir de las próximas elecciones dejarán de desaparecer. Pero este
ya
señor,
le han presentado, ya le han presentado una candidatura alternativa y además Arrimadas no aparece, sino aparecen otros, pero vamos, bueno, está en disolución absoluta.
El señor Edmundo Val, don Diego, que usted y yo conocemos, el abogado del Estado, llevaba el caso del proceso y tuvo presiones por parte de su superior para que cambiase un dictamen que había establecido él en base a la ley, en base a criterio jurídico, técnico, nada más. Claro, si la valoración de mi labor como funcionario depende de mi superior y mi superior me pide que cometa un delito de prevaricación en este caso y yo no cumplo con lo que quiere mi superior, me pueden depurar por esta ley en base a un argumentario diciendo que yo no estoy cumpliendo con mi labor. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con este tipo de leyes, que en un principio uno piensa que pueden ser muy positivas y que lo son si se hacen bien y que son muy necesarias, pero que, por desgracia, según se está viendo y viendo, como dicen aquí, el andar de la perrita, me da lugar a pensar que lo que se está produciendo es una forma de empezar a depurar a todos aquellos funcionarios que no son afines al sistema. En palabras de la dialéctica utilizada por estos señores del gobierno, los fachas, ¿no? Los funcionarios fachas, hay que eliminarlos.
O piensas como yo o eres facha, eso está claro. Y van a evaluarlo así. La evaluación no va a ser porque sean productivos para la ciudadanía y que hagan su labor bien hecha y con rigor y con criterio. No, el criterio va a ser el que marque el político de turno Si no cumples los objetivos, no eres dócil a lo que te digo, pues te evalúo negativamente y te cambio de destino y te pongo en otro sitio, y si puedo te bajo el sueldo. Que al final,
lo que es muy peligroso. Desde luego hay que recordar que la administración, en su momento tuvimos lo que se llamaba los cesantes, ¿no? Una administración que cambiaba completamente por el gobierno de turno, ¿no? Y lo que se intentó con la administración es que se generase, por cierto, un labor de continuidad, que era fundamental, ¿no? Para que los proyectos no se quedasen a medias, o incluso proyectos que decayeran en función de quién gobernase o quién estuviese en el poder. Hemos ido a una administración que es verdad que es mejorable, muy mejorable. Creo que tenemos que tener elementos que tienen que estar basados en la productividad, se tienen que medir, tienen que ser elementos totalmente objetivos. Lo que no podemos, de luego, pretender es que la valoración sea subjetiva, que dependa de un superior, que puede estar condicionado además por un elemento político, como usted ha dicho. A mí me parece que es una reforma que nosotros llevamos en el, como usted me sabe, en el programa, que era fundamental, pero fundamental. Sí, insisto, hecha desde el punto de vista técnico, con objetividad y pensando en lo importante que es en la función pública y en los funcionarios que tienen que hacer el trabajo para todos nosotros.
Pues los antecedentes son los que son. En el año 87 Felipe González ya redujo la capacidad, la cualificación de los directores generales, que hasta entonces eran los directores provinciales, perdón, que hasta entonces eran funcionarios que ganaban sus plazas por oposición, por concurso de mérito. Ya se lo cargó en el 87 y reformó la ley de la administración, de la función pública, hasta ese punto de quitar la posibilidad de que un funcionario por sus méritos llegara a director provincial en todos los aspectos de la administración pública. Año 87 Felipe González. Ahora viene este y lo va a intentar nuevamente, pero viendo además cómo han hecho en la ley de universidades, que han bajado la cualificación para ser rector de una universidad, verás cómo la evaluación no va a ser precisamente por méritos, por capacidades, por eficiencia. No, no va a ser así.
Lo cual nos hace pensar otra vez que esta ley que van a sacar, y lo imagino que la sacarán igual que con todo esto, con procedimiento de emergencia, sí, y
poquito debate.
Nada, no les interesa que le digan claramente lo que están produciendo. Lo que están produciendo es un asalto completo de todas las instituciones y de toda la administración. A mí esto me parece muy peligroso. Y desde luego vuelvo a insistir. Se está utilizando otra vez un término que es curioso, es el de soberanía popular.
Sí, sí, sí.
Y la soberanía popular no es lo que tenemos en este país. Aquí hay soberanía nacional. Sí, es el pueblo quien decide, sí, pero lo hace a través de sus representantes. Con lo cual, si lo que se pretende es decir que el Partido Socialista y Podemos son los representantes del conjunto de la población, no es verdad. No es verdad ni en términos electorales, ni es verdad en términos jurídicos. Con lo cual, desde luego, las reformas que se están produciendo y de la forma que se están produciendo, porque también hemos escuchado en estas últimas etapas el famoso auto del Tribunal Constitucional, y la gente no ha entendido que el Tribunal Constitucional no estaba en contra de la reforma. En ningún momento ha entrado a valorar si la reforma es o no es posible, o si es o no es jurídicamente factible. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el procedimiento que se está utilizando para reformarlo no es correcto.
Y de hecho el gobierno está esperando que le den el fondo de esa resolución para hacer su proposición de ley por el trámite que el Tribunal Constitucional le diga, por aquí sí.
Que el procedimiento lo conoce perfectamente el gobierno, porque estoy seguro que tienen juristas de prestigio absoluto. Hombre. Dentro de los equipos, porque hay funcionarios de primer nivel trabajando para el gobierno, evidentemente. Pues saben perfectamente cómo hacer esa reforma. Lo que pasa es que, claro, no quieren hacer una reforma que implique los informes preceptivos, el debate, un elemento de enmiendas, es decir, lo quieren hacer de forma abreviada. Yo sigo diciendo, hay instituciones que desde luego hay que proteger. Una de ellas es el Tribunal Constitucional, que por cierto, para los que no lo sepan, tampoco es Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es el árbitro precisamente que designa y que dirime las distintas choques entre las instituciones y entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Y en los últimos días, desde luego, se les ha atacado de forma, yo creo que con una beligerancia sin argumentos, que es lo que más me preocupa de todo esto.
El árbitro del partido es el Tribunal Constitucional, no es...
Tenemos un 2023 que empieza breve, muy intenso en muchas cosas, muy interesante y muy preocupante también, lo digo.
Vamos a ver si los españoles somos capaces de generar un espíritu crítico lo suficientemente capaz de cambiar las cosas y de depositar nuestra confianza en la opción política que más nos convenga a todos los españoles, sin dejarnos manipular por los discursos sesgados y manipulados que bien has definido. No nos hemos enterado como ciudadanía que el Tribunal Constitucional no le ha dicho que no se pueda hablar, justamente lo contrario. Hablen bien. Hagan las cosas correctamente, no vuelvan a cometer errores que de verdad que están cometiendo mucho, no sé si intencionada o por soberbia o por falta de capacidad, pero de luego lo que se está haciendo en este país en los últimos tiempos da un poquitito de miedo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Desde luego, a mí estoy muy preocupado. Y también, insisto, cuando un partido se presenta a unas elecciones con un programa político, donde además establece una serie de líneas rojas y una serie de banderas, y la defiende a capa y espada durante toda la campaña electoral, y una vez que alcanza el poder hace justo lo contrario que ha dicho, ¿qué legitimidad tiene?
Lo peor es que los españoles eso no debemos olvidarlo, y lo peor es que a veces muchas personas en este país no lo tienen ni en cuenta. Y eso es, eso
no,
es lo preocupante.
No solo es eso, don Diego, y usted sabe también como yo, porque también tiene un grupo de tertulia donde puede compartir opinión al respecto. A mí lo que me parece muy preocupante es que los hooligans de cada uno de los dos lados, cuando hablan de lo suyo, no son capaces de ver los errores que están cometiendo. Y la verdad es que yo en este caso tengo una ventaja. Como no voto a ninguno de los dos grandes partidos, pues tengo la ventaja de poder estar como un elemento neutral. Y me sigue sorprendiendo y me sigue asombrando la capacidad que tiene la gente para olvidar los errores propios y en lugar y reforzar los errores del contrario. Es una cosa sorprendente. Parece un partido de fútbol.
Y defender una postura cuando me toca a mí y la contraria cuando le tocan a otros. Y ahí me llevo a lo que está pasando en Valencia con la OCU, con el tema de la financiación irregular del Partido Socialista.
Bueno, el caso azul. El caso azul. Que, por cierto, no se ha oído nada en ningún medio de comunicación.
En ningún medio de comunicación. Bueno, ninguno nacional no se está oyendo, ¿no? Pero es que encima Compromís y Podemos niegan la posibilidad de que haya un comité de investigación parlamentario. Ahí qué pasa.
Es que está doble vara de medir, don Diego. Es que doble vara de medir. Es verdad que en Compromís esta doble vara ya la hemos visto mucho.
Sí.
El famoso escándalo con las menores, una menor que fue abusada presuntamente que está condenada.
Está condenado.
Que fue abusada por un señor que resultó ser la expareja de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Y el comité de investigación fue anulado en numerosas ocasiones precisamente por Compromís. El voto con periodo de Compromís para que no saliese ese comité de investigación. En fin, esa doble vara de medir, ese es el elemento que estamos viendo continuamente y que a mí me parece muy preocupante. Estamos desde luego en algunas terminologías guerra civilistas, hablan de Frente Popular, hablan de golpe de Estado, hablan de una serie de elementos, insisto, el lenguaje lo retuercen y a mí lo que me gustaría que todos los oyentes hiciesen es una comprobación básica de elementos, de hechos, de datos. Si con que se comprueben los datos uno se da cuenta que lo que se está diciendo no es verdad. Es así de sencillo.
Está claro.
El Tribunal Constitucional es ilegítimo porque está caducado. Sí. Bueno, uno se va a la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
No es así.
Sea quien sea, se va al artículo 17 y lee claramente que no solo no está caducado, sino que lo que dice claramente es que en el caso de que se hayan vencido los mandatos de alguno de los miembros del tribunal, de los cuatro, no de los dos que les interesan a uno, sino de los cuatro, siguen en su labor con plenas facultades hasta que sean sustituidos.
Eso dice la ley, pero hay quien se empeña en contarnos otra película.
Claro, pero es la realidad. O sea, esta es la realidad, estos son los datos. Y luego viene el retorcimiento del lenguaje. No, es que son ilegítimos, es un tribunal ilegítimo.
Están incumpliendo la Constitución, dicen. Incumpliendo la Constitución. Bueno, es que es tremendo. Pero vamos, en un lado y en otro, don Saúl. ¿Qué le digo?
No, por supuesto.
En un lado y en otro, no se salva a nadie.
A mí, la verdad, que lo que me produce cierta melancolía es pensar que las alternativas van a caer en los mismos errores y, además, agravado el hecho de que pueda poder decir que usted lo hizo en la SEO. Porque esto es lo que va a ocurrir. También muchas veces intento que entiendan las dos partes que lo que uno está criticando, luego cuando lo haga el otro, le parecerá mal también. Pero el problema es que, además, lo va a poder hacer argumentando que lo ha hecho usted antes. Que ha sido usted el elemento previo que me abre la puerta a poder hacer lo mismo.
Claro.
Y eliminar las mayorías cualificadas en las elecciones de ciertos elementos importantes, de tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, me parece, desde luego, y esto es algo que comparto, por cierto, con el señor Alfonso Guerra, que no creo que sea un facha...
Sí, tomado, facha recalcitrante, un facha recalcitrante.
Se utiliza precisamente esa mayoría de 3/5 para que nadie, aunque tenga una mayoría absoluta en el Congreso, pueda imponer en todas las instituciones a su gente. Lógico es que se tenga que buscar siempre el consenso, el debate y la pluralidad, que este país es muy plural, este país es maravilloso, a pesar de los políticos.
El consenso que se ha tenido durante muchos años como piedra angular del crecimiento democrático de este país, que a veces echamos tanto de menos ahora. Don Saúl, felices fiestas, feliz año nuevo y en enero nos volvemos a escuchar.
Igualmente, felices Navidades y espero que tengamos todos un maravilloso próspero año para ti, Diego, y para los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, Saúl. Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de la primera pausa musical, quiero recordarte que puedes, si debes, probar los desayunos French, almuerzos y cenas en Tasca San Sofé, que también tienes a tu disposición las tarjetas Navi Brunch para regalar estas Navidades. Consíguelas y resérvalas en el 922-32-5740, en redes sociales o en su web tascasansofé.com. Te dejamos con María Carey, Dream Lover.
Pues llegamos al tiempo de cine, como todos los viernes. Don Manu, Manuel Díaz Noda, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, contentísimo de concluir este año radiofónico con la sección de cine aquí, como todos los viernes, y que nos cuentes qué nos espera la semana que viene. Que, por cierto, antes de empezar, hay una película de Tommy Shelby por ahí estrenándose por Europa.
¿Una película de Tommy Shelby estrenándose por Europa? ¿De sí. Peaky Blinders?
De Peaky Blinders, sí.
No,
no, vale, vale, vale. Es que me ha llegado una foto de un cartel de una estación de metros de Londres donde aparece una especie de anuncio.
No será. Ahora lo que se ha estado moviendo esta última semana es que salió, al final de la semana pasada creo que fue, salió el tráiler de Oppenheimer, que está protagonizada por Cillian Murphy, que es Tommy Shelby, pero vamos. No, no sé si...
Ya te contaré cuando vuelvan de viaje y me cuenten qué fue lo que vieron.
Sí, porque vamos, hasta donde yo tengo información, de momento Peaky Blinders está cerrado. Es verdad que se habló de una película, pero todavía no hay nada, ni se está haciendo, ni se le ha dado luz verde.
Me pusieron la miel en los labios, se me hizo la boca agua, pero bueno, ya digo, se lo preguntaré a Manu porque no me suena a mí de saber nada de esto. Pero bueno.
Se adelantaron unos días a los Santos Inocentes.
Vamos a ver. Ya va quedando menos. Pues bueno, vamos a saber qué nos van a ofrecer esta semanita en plataformas y cine. Empezamos por las plataformas, ¿no?
Empezamos por plataformas, sí, y bueno, la verdad es que al igual que la semana pasada, las plataformas están un poquito restringidas. Nos quedamos, arrancamos con Amazon y después ya nos quedamos con Netflix para el resto de las recomendaciones, porque la verdad es que Netflix esta semana tiene bastante que ofertar. Y Amazon pues no se queda corta, porque los seguidores de Jack Ryan por fin podrán ver o pueden ver ya la tercera temporada. Se colgó el día 21 de diciembre, o sea que ya está disponible. Y bueno, ha sido una espera larga, porque para la producción de esta tercera temporada pues les coincidió con el COVID, y eso pues paralizó todo y ha tardado pues hasta ahora para materializarse. En cualquier caso, pues repiten los mismos actores: John Krasinski en el papel principal, tenemos a Wendell Pierce en el papel de James Greer, vuelve a repetir Michael Kelly como Mike November, en este caso pues bueno, una temporada que mantiene los 8 episodios habituales, donde Jack Ryan pues está en medio de una investigación para la CIA en Roma, donde detectan pues una especie de comando nostálgico que quiere restaurar el Imperio Soviético, y que para ello pues quieren desatar un desastre a nivel mundial. Y en medio de esta investigación pues de repente Jack Ryan es acusado de traición y tendrá que ir por libre, intentar solucionar pues este conflicto sin el respaldo de la CIA, y al mismo tiempo demostrar su inocencia.
Está pasando por la cabeza. Cada día que os dais a la fuga, os vais cavando una tumba de la que quizá no salgáis.
Yo no huyo de la CIA.
Entonces, ¿por qué te están buscando?
Bueno, pues vámonos para Netflix, que ahí viene ahora aquí cargadita.
Efectivamente, empezamos con The Witcher, en este caso no la tercera temporada, que se está realizando ahora, recordemos, ya sin la presencia de Henry Cavill, que abandonó la serie en principio por desacuerdos con los creadores de la misma, porque decía Cavill que no mantenían la fidelidad que a él le hubiese gustado a las novelas originales de Andrei Sapkowski. y después también, pues bueno, en principio retomaba su papel de Superman, algo que después pues Warner ha dicho que no, que definitivamente no. Pero The Witcher, más allá de lo que es la serie principal, pues ha seguido desarrollando también, digamos, propuestas alternativas, y esta semana nos llega El origen de la sangre, que es una precuela, nos lleva un poco a los orígenes de los primeros Witcher, 1200 años antes de Geralt de Rivia, y ahí pues nos volvemos a encontrar pues ese mundo mágico, donde los seres humanos pues conviven con elfos y con todo tipo de criaturas, y donde está aparece esa figura del Witcher, que es el que pues se enfrenta un poco a grandes criaturas malignas. La novedad aquí es la incorporación de Michelle Yeoh, actriz de origen chino, y que se está convirtiendo pues en uno de los nombres de referencia en este 2022, a pesar de que pues bueno, ya es toda una veterana dentro de el mundo del cine y la televisión. Come on, big lad. We're only just getting started.
To the end. To the end. Pues seguimos con oferta, esta vez familiar, ¿no?
Esta vez familiar, además que nos retrotrae a un clásico de la literatura y también pues a una obra musical que está triunfando en los escenarios. Hablamos de Matilda, de Roald Dahl, el musical, que efectivamente, pues bueno, como decimos, se basa en la novela de este escritor británico, una de las más populares de las escritas por él, que ya había tenido versión en cine protagonizada, perdón, dirigida por Danny DeVito, que también hacía un papel secundario, y que estaba protagonizada por Mara Wilson en 1996, y que ahora pues nos llega, digamos, no tanto como adaptación directa del libro, sino como adaptación del musical que se creó a partir de esta novela, y que ya ha ganado los premios Tony, ha ganado premios Olivier, que es el equivalente en Reino Unido, y aquí pasamos pues a disfrutar de esta nueva versión musical protagonizada por la joven actriz Alicia Weir, y donde encontramos pues por ejemplo actores veteranos como Emma Thompson, como Stephen Graham, Andrea Riseborough o Lashana Lynch.
Yo también. Nuestra unión nos da razón. Señorita Honey, quiero que vea algo.
Pues vamos ahora y cuéntame qué es esta oferta, porque tenía ganas de saber de esto.
Bueno, pues nos llega Puñales por la Espalda, El misterio de Glass Onion, que es evidentemente segunda entrega de Puñales por la Espalda, la película que protagonizó Ana de Armas junto con Daniel Craig en 2019, que en su momento pues, fue una película que gustó bastante y tuvo bastante éxito, y a partir de ahí su director, Ryan Johnson, que es también el guionista, pues ha decidido, en este caso ahora de la mano de Netflix, pues continuar con nuevas entregas, en este caso prescindiendo ya del personaje de Ana de Armas y centrándolo en el personaje de Daniel Craig, el detective Benoit Blanc, de manera que cada entrega pues será un nuevo caso de este detective, y también pues siguiendo un poco el modelo de la película anterior, pues haciéndolo acompañar por un amplio reparto con rostros muy populares. En esta ocasión la película sí pasó de manera limitada por los cines, como suele suceder con algunas producciones de Netflix. Estuvo dos semanas en cartelera, pero en muy pocas salas de cine, y ahora ya sí llega de manera global a través de la plataforma Netflix. En esta nueva entrega, pues Daniel Craig, en ese papel de Benoit Blanc, tendrá que resolver pues un caso de asesinato en una isla griega privada, donde un multimillonario pues invitó a varios de sus amigos y familiares para una escapada, y pues bueno, como suele seguir un poco el modelo del género de policíaco y detectivesco, pues se comete un crimen, y a partir de ahí no solo es que todos puedan ser sospechosos, sino que también todos pueden ser la siguiente víctima. Aparte de Daniel Craig, tenemos a Edward Norton, tenemos a Janelle Monáe, tenemos a Catherine Hahn, tenemos a Dave Bautista o Kate Hudson en los papeles, digamos, de ese grupo de personas que engloban los posibles sospechosos del crimen.
¡Ahí va la hostia!
Claramente se va a convertir en una saga esto, ¿no?
Si funciona así, la intención de Ryan Johnson es que sea así. Y si no me equivoco, Daniel Craig ha firmado para diferentes entregas. O sea, que se han ido asegurando que puedan mantener al actor en el papel de Benoit Blanc en futuras películas. Y ahora que él ya también se ha liberado de su papel de James Bond, pues aquí tiene ya franquicia para por lo menos seguir asegurándose los garbanzos en casa.
A mí la primera me gustó, veremos la segunda a ver qué opinión nos merece. Pues vámonos a los cines, a las salas.
Pues en los cines empezamos con una película de producción francesa, además con referencia literaria de prestigio, porque viene a adaptar una de las novelas de Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, y que nos habla un poco también de la situación de la mujer en el siglo XIX. En este caso, la protagonista, Eugénie, es una joven que vive un poco bajo el control paterno, que en este caso una familia que económicamente no está mal, pero el padre pues es bastante austero en todos los sentidos, y una de las cosas que le preocupa al padre es que él, cuando llegue el momento de el matrimonio de Eugénie, el tener que pagar la dote, como era costumbre en aquel momento. Además, encima, pues Eugénie se siente atraída por un primo suyo que llega de visita desde París, que digamos un dandy parisino, pues huérfano y arruinado, que de repente pues consigue encandilar a la joven, a pesar pues de la negativa del padre a que tenga ningún tipo de relación con este individuo. La película pues está escrita y dirigida por Marc Duguay y protagonizada por Josephine Japy.
No aceptará frecuentar a una mujer sola.
¿Cree que necesito a la sociedad?
¿Pero qué va a hacer?
Voy a beber.
Siguiente propuesta.
Usón, lo siento mucho.
Bueno, pues la siguiente propuesta nos viene de la mano de uno de los cineastas surcoreanos ahora mismo, yo creo que más interesantes, Hirokazu Koreeda, pues director de títulos como Nadie sabe, como De tal padre, tal hijo, Nuestra pequeña hermana o Un asunto de familia, y que normalmente siempre suele ir por una línea pues sobre todo de drama, y hablando de relaciones familiares. En este caso se sale un poco de su terreno habitual con la película Broker, película que viene protagonizada también por Song Kang-ho, uno de los actores protagonistas de Parásitos, y seguimos con elementos de, digamos, temática familiar, o al menos en este caso una familia un tanto sui generis, pero más con un enfoque más cercano a la comedia. Aquí pues tenemos el caso de una joven que ha sido madre soltera, que no puede encargarse de su bebé y que pues lo abandona a las puertas de una iglesia, pero justo después se arrepiente y cuando regresa pues descubre que el bebé ha sido recogido por dos criminales que se dedican a precisamente vender bebés a aquellas familias que no pueden tener hijos y están buscando la forma un poco de saltarse los trámites de la adopción. Ella pues lo que hace es que se une a estos dos criminales con la intención de buscar a su hijo, a los padres adoptivos más adecuados. A partir de ahí, pues una especie de película de carretera, donde, como decimos, pues entre este conjunto de personajes se va formando una familia un tanto particular.
Usón, vas a ser muy feliz con nosotros. ¿Eh? ¿Ha vuelto la madre? ¿Secuestro? ¿Cómo puedes decir eso?
Vamos a buscarle unos padres.
¿Un acto de bondad, tal vez?
Claro, bondad. Sois unos traficantes.
Siguiente propuesta para esta semanita.
Bueno, pues la siguiente propuesta entra dentro del terreno de los biopics musicales, que ahora están de moda. De hecho, pues su guionista Anthony McLaren fue el guionista de Bohemian Rhapsody, un poco seguía la historia de la banda Queen. Aquí tenemos I Wanna Dance With Somebody, que es una película que sigue pues la trayectoria vital y profesional de Whitney Houston, desde que pues empezó como cantante dentro del coro de la iglesia en Nueva Jersey, hasta que pues va adentrándose el terreno de la música hasta convertirse pues en una de las artistas de mayor éxito y digamos más premiadas de la música pop. El papel de Whitney Houston está interpretado por Naomi Aki, y después tenemos también pues la presencia de actores como Stanley Tucci, como Clark Peters, que la van a acompañar en este recorrido, donde pues bueno, se va a hablar un poco también de las luces y las sombras de Whitney Houston, que como suele ser habitual en el terreno de biopic, pues digamos ensalzando más las verdades y a lo mejor tapando un poco algunos de los aspectos más oscuros de la vida de la cantante.
Ha escuchado la mejor voz de su generación.
Y la última, la opción más familiar.
Efectivamente, además que viene con intención de plantarle cara a James Cameron y Avatar y intentar fastidiarle su trayectoria a romper la taquilla, no solo de este 2022, sino entre las películas más taquilleras. Hablamos de El gato con botas, que regresa con una nueva aventura, en este caso El gato con botas, El último deseo. La verdad es que curioso, porque El gato con botas, personaje que se dio a conocer en la segunda entrega de Shrek en 2004, que tuvo su spin-off, o sea, su película protagonizada por él en 2011, y que ahora también, después de un largo periodo de tiempo, pues regresa con una segunda parte, pero que ya pues un poco asume ese elemento casi de película tardía, casi crepuscular, ya que aquí nos encontramos con que el gato con botas ha ido consumiendo al menos 8 de sus 9 vidas y que pues digamos que ante esta situación de ver ya la muerte muy muy de cerca, decide ir en busca del mítico último deseo y ahí poder reclamar, digamos, las 8 vidas que ha perdido para poder seguir con su vida de aventura. Una cinta donde recuperamos a Antonio Banderas en la voz del gato protagonista, donde regresa también Salma Hayek, y que lo que promete es pues mucho humor, mucha aventura para toda la familia, y con ese guiño también un poco a los cuentos tradicionales.
Me han puesto mucho nombre. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la leche. Soy el gato con botas. Ole y ole. Tú, lánzame. Y el resto, que suene la música.
Pues yo me apunto a esta, Manu, ¿qué quieres que te diga? A mí Antonio Banderas no me gusta mucho, pero la voz me parece espectacular y el personaje del gato con botas, ya sabes, para la que tiene mi edad, es clave.
Sí, sí, hombre, por supuesto. Y que bueno, todo lo que sea ir al cine siempre viene bien. Sí, sobre todo en este 2022, que ha sido francamente malo para las salas de cine.
Pues don Manuel, vamos a acabar con la última propuesta musical. Sabes que esta semana la clave la lleva María Carey, y vínculo con el cine tiene poco, pero tiene uno muy bonito.
Bueno, en este caso es que además venía todo muy hilado con los estrenos de esta semana, porque When You Believe es una canción de María Carey, hace dueto con Whitney Houston, y esta semana pues tenemos ese biopic de Whitney Houston que llega a las pantallas, y además pertenece a la película El Príncipe de Egipto, que fue una de las primeras cintas de animación de DreamWorks, que fue también el estudio que creó a Shrek y por extensión al gato con botas. Así que como ves, todo bien hilado en esta ocasión. El caso de Príncipe de Egipto pues tenía una banda sonora compuesta por Hans Zimmer, que en este caso para la canción principal pues se derivó en Stephen Schwartz, que se encargó de escribir y componer este tema, que además, pues bueno, las voces de Whitney Houston y de Mariah Carey, pues se convirtieron en un título que llegó no solo al número uno, sino un éxito que va más allá de, digamos, las listas de ventas de aquel año, 1998.
Querido Manu, que tenga usted unas felices fiestas de Navidad, que nos volvemos a escuchar en enero, que le traigan muchas cosas a los Reyes Magos. No, que antes de los Reyes Magos nos volvemos a encontrar radiofónicamente. Así que pase usted buena fin de año y tome usted bien la suba.
Muy bien, feliz Navidad para todos y buenas despedidas de año. Nos encontramos ya en el 2023.
Hasta el 2023, Manu. Nueve y cuarto de la mañana, es momento de saludar al alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos González Mesa, que lo tenemos ya sentado aquí en los estudios. Muy buenos días, don Marcos.
Muy buenos días.
Oye, me alegra siempre verte aquí, la verdad. Aunque no seamos ideológicamente muy afines, siempre es un placer conversar contigo, sobre todo del puerto, ¿eh?
Bueno, es que no tenemos que serlo. Usted es un profesional de los medios de comunicación y yo un responsable político, ahora mismo alcalde del Puerto de la Cruz. Entonces, no, las ideologías no importan, si somos los ambos igual de profesionales para hacer esta entrevista y en esta que sí es una radio en la que considero mi casa, porque en oposición y ahora siendo alcalde del Puerto de la Cruz siempre me ha invitado, es un placer estar y siempre, como sabes, prefiero ver a la cara y mirar a los ojos de las personas.
Yo debo reconocer que tengo debilidad por Marco González Mesa en muchos aspectos, menos en el político, pero en muchos aspectos, porque lo valoro bastante, porque es un tipo valiente, un tipo arriesgado, un tipo que cree en lo que dice. Otra cosa es que estemos de acuerdo en lo que dice, ¿no? Pero él transmite confianza y transmite convicción en los planteamientos que hace. ¿Qué tal la Navidad en el Puerto de la Cruz?
Bien, bueno, yo creo que estas son unas navidades de récord, una navidad de oportunidades para todo, para el sector comercial, para el sector de la hostelería, para encontrar ese equilibrio en la generación de empleo de la ciudad. Basta con salir a la calle, basta con ver los números de la ocupación hotelera. En estas mismas semanas que entregábamos la certificación del nuevo sello de compromiso con Puerto de la Cruz, pues cuatro de los hoteles que recogían la certificación me decían que hace más de una semana habían cerrado ventas. Ese es fruto de un trabajo de posicionar a Puerto la Cruz como una ciudad de futuro, como una ciudad, como digo, que está de moda, en la que todo el mundo quiere venir, en la que los turistas que están llegando, dada la inversión que hemos hecho, por ejemplo, con el alumbrado público o con...
Muy cuestionada por la oposición, ¿eh? Ahora no nos tienes que explicar, porque ahí dicen poco menos que no se va a pagar.
Sí, bueno, no, yo creo que en la política se está para ser valiente. Fui valiente durante el COVID, posicionar Puerto de la Cruz como el epicentro de la cultura de toda Canarias, y eso tiene una repercusión clara en el destino, en la marca de Puerto de la Cruz, y ahora he hecho lo mismo. Consideraba que un año como este hay que articular en los procedimientos que corresponden una inversión, y nosotros consideramos una mejora, una inversión en el alumbrado de Navidad, porque si multiplicamos la sinergia que se genera en la propia ciudadanía, que ha estado durante décadas escondiendo la cabeza y yendo a ver otros municipios y otros pueblos de la isla de Tenerife para sentir la Navidad. Ya la tienen en Puerto de la Cruz, una apuesta que ya empezaba el año pasado por elementos grandes para diferenciarnos de cualquier otro tipo de ciudad y tener elementos propios, identificativos, como pueden ser por los camellos, los Reyes Magos o el portal, por las dimensiones y porque realmente son pequeñas postales que dan la vuelta al mundo y que es incalculable lo que eso significa fuera en la promoción. Nosotros hacemos con medios de comunicación, con todo, promoción del Puerto de la Cruz, pero la promoción, la que es más efectiva, es la del turista, la del visitante, el que viene en vacaciones y a través de hasta un código Q que tenemos y una ruta completa del alumbrado de Navidad, está multiplicando cualquier promoción de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es una evidencia. Había que hacerlo en un momento como este, de una Navidad totalmente de apertura, después de las que hemos mantenido, que aunque hiciéramos actos estábamos todos muy restringidos el horario, y ahora es una Navidad plena, y que menos que el ayuntamiento preparara una inversión de estas características y estuviera durante meses junto con la empresa que presta el servicio de alumbrado público diseñando, porque no solamente es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y yo creo que la aportación que se ha hecho desde el gabinete de diseño del área de servicios comunitarios, desde todo el ayuntamiento, es un trabajo que se nota, que está hecho con gusto, que hay detrás todo un concepto del alumbrado de Navidad, que bueno, que posiciona a Puerto La Cruz en un lugar de la isla de Tenerife como muy destacado por su alumbrado, y especialmente en el conjunto de Canarias, ¿no?
Yo debo reconocer que es el primer año en el que le ha puesto la pata a los municipios colindantes, y que hoy por hoy el mejor alumbrado de Navidad es el del Puerto La Cruz. Lo que no sé es que si está perfectamente documentado ese procedimiento, si la empresa que ha hecho el trabajo lo va a pagar, porque la crítica dice que es que dentro del contrato de mantenimiento del alumbrado público hay una partida para los alumbrados decorativos de las fiestas, y con eso no da ni para montar una bombilla. Y ve cómo van a pagar eso, cómo lo van a pagar.
Y por otro lado, los mismos que dicen eso siempre dicen que nos dejaron todo hecho, pues como no nos dejaron todo hecho.
Ese contrato es verdad que es heredado del anterior
claro,
mandato.
Pero te fijas la incongruencia, ¿no? Y la incoherencia para decir, no, es que lo que yo he dejado no daba, pues claro, pues por eso nosotros hacemos una interpretación del propio contrato para mejorar, en este caso, el alumbrado de Navidad. Bien es cierto que, dado que también hemos tenido muchas dificultades técnicas con respecto a interpretaciones de ese contrato, lo que ha hecho el área es que ya estamos preparando un pliego nuevo. El año que viene habrá una inversión específica con un contrato distinto para el alumbrado público, porque técnicamente también se ha estado discutiendo las interpretaciones que tienen. Lo que tenemos que hacer los políticos para afrontar un momento tan decisivo como este y una oportunidad para Puerto de la Cruz es dar el paso y darle a Puerto de la Cruz la iluminación de Navidad, en la que yo creo, como bien apuntabas tú mismo, que se ha posicionado Puerto de la Cruz y que probablemente podríamos decir que es el mejor alumbrado de Navidad de la isla de Tenerife.
De los que yo he visto, me quedo con el del Puerto.
Y creo que ese posicionamiento tiene una repercusión muy por encima de cualquier inquietud o cualquier dificultad que en el ámbito administrativo se pueda dar, ¿no?
Pues felicidades por el diseño, por la instalación, y bueno, si se va a pagar, pues estupendo, que no vaya a la deuda. Se va acabando el mandato y los objetivos, imagino que se habrán quedado algunos en la gaveta, puesto que los años no han sido fáciles, ¿no? Hemos estado casi 2 años arrastrando una pandemia, confinamiento, restricciones. ¿Se va a quedar algo que le quede pena al alcalde de no haber hecho en estos 4 años?
Se me quedan muchas cosas, si no querría continuar, ¿no? He anunciado que voy a volver a ser candidato a la alcaldía y que deseo con todas mis fuerzas darle continuidad a un trabajo, a un modelo del Puerto de la Cruz que es evidente, que es palpable, que está ahí, que se nota, que ha posicionado al puerto, como digo, que veníamos tantos años hablando de lo que era el puerto y ahora ya nadie habla en pasado. Hemos pasado a hablar del Puerto de la Cruz en presente y de futuro. De hecho, siempre digo e insisto que cuando se mueve el dinero es que algo hemos hecho y se están moviendo más inversiones que nunca. Esa es una realidad también. Eso les puede gustar más, les puede gustar menos a la oposición o a quien no le guste cómo dirijo la ciudad. Pero lo que es una realidad es que hoteles que llevan cerrados 10, 15 y 20 años se han comprado y están en plena renovación. Hay un interés. Esta misma mañana recibiré a casi el último que se ha comprado un Puerto de la Cruz para también atender a estos inversores, en el que tienen la mano tendida de una administración, como se pudo el otro día apreciar en los premios del CIT, en el que se premiaba al Atlantic Mirage, que es un hotel que se hizo previamente, pero que ahora, en este momento, lo que han hecho es duplicar esa inversión, dado que han comprado tanto el Hotel Miramar, que ya han conseguido elevar una estrella más, y eso son muy buenas noticias para el target, para la calidad del turista que buscamos en Puerto de la Cruz, pasar de un 3 a un 4 estrellas, un hotel totalmente renovado, y con la misma inquietud el Hotel Gil El Tope, que es como se va a denominar a partir de ahora, donde va a ser un hotel familiar y donde va también inversiones, pero enfrente en el Meliá de toda la vida, en el SMAI también hay una inversión de 5 o 6 millones de euros para todas sus habitaciones. Está en plena actuación el Hotel Los Príncipes, el San Telmo acabándose, el Martínez comprado, el Hotel Tauro lo vamos a presentar ya en Fitur, el vídeo definitivo del proyecto, y colocaremos esa primera piedra de la ansiada renovación de ese gran hotel para Puerto de la Cruz, en general para la isla de Tenerife, porque es por un hotel emblemático dentro del legado de la historia de esta ciudad. Así que son momentos únicos. Yo acostumbro siempre a decir que esta es una nueva era, esa New Age que esperaba Puerto de la Cruz y que justo ha aparecido en el momento más complicado de cero turístico, de pandemia mundial, de crisis de Thomas Cook, de guerra e inflación de precios, pues a pesar de todas esas dificultades que estamos atravesando, pues Puerto de la Cruz no se ha quedado atrás, sino que está caminando con fuerza, ¿no?
¿Qué le diría a los que bien quieren al Puerto de la Cruz, o por lo menos eso van diciendo, que quieren mucho al Puerto de la Cruz, y están muy preocupados porque este incremento de turistas no es porque el Puerto de la Cruz sea un destino turístico de referencia, sino porque es que el sur está overbooking, y entonces nos derivan para acá gente que cuando el sur absorba a todos sus turistas, el puerto se va a quedar vacío? Y además dicen que el que haya reformas de hoteles importantes y que se vaya reactualizando la planta hotelera del Puerto de la Cruz no es motivo de satisfacción, sino simplemente que es que se están vendiendo a saldo todos los hoteles del Puerto de la Cruz porque nadie quiere.
Bueno, evidentemente, si alguien tiene ese discurso, no quiere al puerto. Ese discurso es no querer a esta ciudad, porque además es un discurso falso. El turista, nosotros no competimos con el turista que tiene el sur.
Yo creo que son destinos turísticos diferentes.
Y eso lo tienen que saber alguien que viene al sur, especialmente porque los mercados son distintos, y basta con ver y analizar los porcentajes de los turistas que nos visitan. El puerto tiene un turista, y como digo, tenemos hoteles que han cerrado venta porque la pandemia ha traído nuevos turistas y porque la dinamización de la ciudad se multiplica en la tour operación, en el destino directo, en la venta directa de nuestros hoteles, que están haciendo un trabajo extraordinario. Esto no es solamente un trabajo del gobierno municipal, es un trabajo colectivo. Tener ese tipo de apreciaciones me parece a mí menospreciar el gobierno, pero sobre todo me parece un discurso de menosprecio al sector que está trabajando para que esto suceda, que es el sector empresarial y el sector turístico del Puerto de la Cruz, que ha entendido este modelo de ciudad, que cada vez aboga más por hacer público en sus redes, en su venta directa, en su web, todo lo que ocurre en la ciudad, trabajando coordinadamente, haciéndose eco de todo lo que ocurre en la ciudad, pidiéndonos continuamente programación, agenda, calendario de todo lo que ocurre en el municipio. Y a mí ese tipo de apreciaciones no solamente no las comparto, sino permítame incluso que me posicione al frente, ¿no? Para ni siquiera entenderlas, y podría decir hasta no tolerarlas, porque me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto a un trabajo colectivo. No, a nosotros no nos están viniendo turistas que sobre. Todo lo contrario, nos están viniendo turistas gracias a ese trabajo colectivo, y turistas y mercados nuevos. Tenemos un mercado francés que, por circunstancias incluso del COVID, el propio tour operador, o el mercado polaco, que eran mercados que no eran habituales en Puerto de la Cruz y que están llenando los hoteles del Puerto de la Cruz. Pero es que a día de hoy nuestro principal sector, que sigue siendo el alemán, que nunca ha sido un turista del sur de la isla de Tenerife, es el que está llenando nuestros hoteles. Cuanto menos yo creo que se merece un poco de respeto, ¿no? El trabajo de sinergia entre todas, porque si ese tipo de apreciaciones son para cargar contra el gobierno y se obvia todos los profesionales del sector, flaco favor le estás haciendo a esa ciudad que tú quieres. Si obvias a sus agentes, que son agentes activos de esta renovación, yo siempre lo digo, el ayuntamiento lo hemos hecho en estos días, que hemos hablado además mucho con el sector por final de año, por el centro de iniciativas turísticas, por los premios, por ese sello de certificación con el consorcio de rehabilitación turística, todas estas noticias, que son noticias muy buenas y que hablan de compromiso. Oiga, a mí me parece, cuanto menos, insisto y perdona, me parece una falta de respeto ese tipo de apreciaciones, porque no son justas para con nadie, ¿no?
Dichos en los foros adecuados podrían ser buenas apreciaciones, pero dicho donde yo le he oído, comparto lo que la análisis que acaba.
Claro, si esto es una conversación de cafetería por alguien que quiera hacer ver o cargar tintas contra un gobierno, bueno, pues bienvenido el cortado, pero de verdad esto en un lugar serio. El otro día lo decía, por ejemplo, ¿cuándo ha sido invitado el Puerto de la Cruz a un congreso de ocio nocturno? Para estar en el Hard Rock hablando en el sur de Tenerife, precisamente por la inquietud que tiene el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, que como saben es una asociación muy potente en toda la isla de Tenerife, especialmente en el sur. Invita al Ayuntamiento del Puerto para contar cómo hemos dinamizado la ciudad, cómo hemos dado apertura a ese ocio que se está hablando del Puerto de la Cruz en el sur. Entonces me parece que no es del todo correcto. ¿Te puede gustar más o menos? Pero las realidades están ahí y el análisis no puede ser tan simple, ¿no?
Está claro. Bueno, hoy hay una rueda de prensa, se la comentaba antes de empezar la entrevista, en el Puerto de la Cruz. El candidato del Partido Popular va a presentar o va a explicar en qué afecta al Puerto de la Cruz, al municipio de Puerto de la Cruz, el pacto que se ha llegado en el Cabildo entre Partido Socialista y Partido Popular, en donde cabe destacar que hay una asignación presupuestaria para, vamos a decir, que volver a hablar del muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz, que yo sé que al alcalde le gusta denominarlo de otra manera.
Sí, no, de todas formas, la enmienda que ha presentado el Partido Popular no va a reactivar seguir hablando del muelle del Puerto de la Cruz. Se está hablando del muelle del Puerto de la Cruz, se está hablando, como a mí me gusta decir, la infraestructura portuaria de Puerto de la Cruz, porque no es un muelle solo, dado que los dos textos se refundieron allá por el 2016 para convertirse en un proyecto único. La realidad es que se ha aceptado esa enmienda, yo la aplaudo. A mí, cuando en la negociación de los presupuestos formo parte de la ejecutiva insular, aparte de ser alcalde de la ciudad, nos reunieron a los alcaldes del norte, vimos lo difícil que estaba siendo para el gobierno del Partido Socialista negociar con Coalición Canaria los presupuestos. Era igual de difícil negociarla con Podemos, quizás por una falta de estructura dentro de ese partido, y por lo tanto el Partido Popular se prestaba, creo que ha sido inteligente por su parte, no a nivel Puerto de la Cruz solo, sino a nivel insular, estar durante 3 años y medio invisible en la oposición, que es lo que ha estado el Partido Popular en el Cabildo, y de repente aprovechar esta oportunidad para apoyar unos presupuestos que son los presupuestos de la isla de Tenerife. A mí me parece lo más acertado que han podido hacer las dos formaciones políticas, tanto el gobierno insular con Pedro Martín a la cabeza, porque saca unos presupuestos que afectan mucho más al puerto de lo que puede prever las enmiendas del Partido Popular, que son aplaudidas y bienvenidas sea, pero que no son las únicas partidas que afectan a Puerto de la Cruz y que para nosotros era fundamental. Te puedo contar, por ejemplo, el 1 millón de euros para iniciar el procedimiento de compra, dado que ya se ha culminado el proceso judicial que tenían las partes de lo que es los Agustinos, ¿no? La casa de los Agustinos, que como saben, en su momento se inició un procedimiento, se tuvo que concluir porque apareció una herencia de una de las partes que denunciaba a quien estaba negociando la compra del inmueble. Por lo tanto, eso fue una intención y se quedó en saco vacío. Y ahora que hay una oportunidad, a solicitud de este alcalde, de forma muy insistente también con el gobierno insular, especialmente con el presidente y con su director insular, con Aarón Afonso, se ha presupuestado 1 millón de euros para iniciar el procedimiento de compra de la Casa de los Agustinos. Hay muchas más partidas para el puerto del puerto. Solo el consorcio ha aprobado ahora casi 400.000 euros para la futura remodelación del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. Van a haber 2 millones de euros en ese plan que se va a hacer en los aparcamientos, y la realidad es que el Partido Popular ha presentado tres enmiendas que han sido aceptadas por el gobierno. Una es el 1 millón de euros para el muelle del Puerto de la Cruz, que viene a posicionar económicamente una partida económica para seguir el trabajo que se está haciendo. Como saben, no hablamos de infraestructura portuaria hasta que la herramienta urbanística y lo que es el estudio ambiental se dé por concluido, porque es absurdo. Yo lo digo siempre, no, por lo menos yo no soy un alcalde que quiera hacer el ridículo. Yo no voy a hablar de ninguna obra o infraestructura si no tengo la declaración de impacto ambiental en mis manos. Lo que se me ha presentado por parte del órgano medioambiental del Cabildo, quien está sustentando este trabajo de la herramienta urbanística, es que precisamente en ese anexo del PMM ya tenemos informe de viabilidad económica, y el informe de viabilidad económica es positivo para esa infraestructura portuaria. Por lo tanto, esto es quizás el 1 millón de euros que ha planteado el PP en una enmienda para seguir manteniendo el trabajo que se está haciendo con la infraestructura portuaria del Puerto de la Cruz, porque hasta que eso no se concluya, que no son procedimientos que dependan de dinero o de partidas económicas, no podemos seguir avanzando en todas esas puertas que en el puerto, que a mi interés, no personal, sino de partido y de gobierno, hemos dicho y manifestado muchas veces, hay que recuperar la competencia del puerto.
Le estoy entendiendo que el Partido Socialista del Puerto de la Cruz no ha tirado el proyecto del puerto, de la infraestructura portuaria.
Nunca, adiós.
Pues que nunca, en la calle se opina lo contrario.
Nunca lo hemos hecho. Lo que he dicho es, voy a ser sincero y no voy a hablar de nada que no sé si podemos hacer, porque no depende de la voluntad política, depende de lo que concluyan informes técnicos para no pasar lo que pasa con otros proyectos de la isla de Tenerife. No quiero un Costa Calma, no quiero procedimientos o proyectos que despierten interés y que luego la sociedad se sienta defraudada. Vamos a dar los pasos como están determinados por ley, los plazos que tiene la administración. Es como nos hablaban de Martianes, ¿no? Y dice la playa de Martianes. No, la playa de Martianes tenía su declaración de impacto ambiental caducada y este gobierno ha trabajado para volver a tenerla. Y a fecha de hoy ya me ha anunciado el ministerio que la declaración de impacto ambiental de la playa Martianes ya está, ya se ha concluido. Por lo tanto, ahora tenemos que seguir dando los pasos, que es la resolución del gobierno, del ministerio. Pues, pero esos son pasos que vamos dando. ¿Habrá compromiso? ¿Habrá que firmar de nuevo el convenio? Claro, es compromiso del Cabildo, es compromiso del Ministerio y habrá compromiso del Ayuntamiento. Pero vamos a ir dando los pasos, no contando cosas que no sucedan. Y luego el PP ha presentado otras enmiendas que son más pequeñas en coste económico, pero que son importantes para que aumentar incluso partidas económicas, porque es coincidente estar, por ejemplo, dentro del plan de aparcamiento, donde se va a asignar 2 millones de euros en el aparcamiento de la Plaza de la Constitución, y el PP ha planteado una enmienda para añadir de forma nominativa 300.000 euros para redactar alguno de los proyectos de la red de aparcamiento del puerto. Oiga, pues bienvenido sea, a mí me parece, a mí no se me caen los anillos por reconocer la capacidad que han tenido los dos partidos en negociar un presupuesto insular. Es más, creo que es lo que mejor le ha sucedido al Puerto de la Cruz, porque podría estar aquí hablándote de otras muchas inversiones en materia de sostenibilidad, en materia de placas solares, en materia de movilidad, en materia de planes de empleo. Es que si no salía el presupuesto, el Cabildo por primera vez en la historia nos ha permitido tener planes de empleo en el ámbito municipal. Tenemos los del gobierno de Canarias, pero nosotros hemos duplicado, triplicado el esfuerzo que la administración hace para tener planes de empleo, gracias también al Cabildo, que nos ha mantenido 2 y 3 planes de empleo, específicamente de primeras oportunidades para todas esas personas portuguesas que también hacen un esfuerzo, se sacan sus carreras y que nadie les da una primera oportunidad. Por lo tanto, todo ese dinero, como el dinero de la promoción turística, o sea, Turismo de Tenerife ha invertido en Puerto de la Cruz lo que no ha invertido en su historia, con patrocinios como la Spartan Rey, con eventos culturales, eventos deportivos, poniendo en marcha algo que vamos a presentar también en breve, que es el Laboratorio de Innovación Turística, Cultura y Visitante, que se va a denominar YoCity, que va a poner de manifiesto que Puerto de la Cruz es diferente, y para eso también necesitábamos la aprobación del presupuesto, así que yo estoy muy contento con que el Cabildo tenga presupuesto, y de verdad no se me caen los anillos en reconocer que la negociación del Partido Popular ha sido una muy buena negociación para estar de repente en la parrilla política, porque el Partido Popular a nivel insular ha estado ausente totalmente en estos últimos 3 años, y me parece una oportunidad, quien además fue exalcalde de Puerto de la Cruz y ahora es candidato a la presidencia del Partido Popular. Me parece que ha sido de inteligencia política la oportunidad de negociar estos presupuestos, ¿no?
Marco, ¿sería posible algo parecido aquí en el Puerto de la Cruz, que no digas a un acuerdo con Unidas Podemos o con cómo se llame la franquicia aquí en el Puerto de la Cruz? Creo que es Asamblea Ciudadana o algo parecido,
sí,
¿no?
Asamblea Ciudadana Portuguesa.
Y que negociases con Ángel los presupuestos de unos años posteriores.
A yo, en política todas las negociaciones son posibles si se tiene voluntad política, pero yo no trabajo para gobernar con nadie.
Digo simplemente que si no tienes el apoyo de Podemos, puedas buscar la muleta del Partido Popular.
Yo trabajo para gobernar con un proyecto, y es verdad que en muchos de los aspectos nos distancian, ¿no? El ámbito insular es mucho más grande en territorio, y en el Partido Popular hay muchos más inconvenientes, no ideológicos, me refiero a nivel local, sino de modelo de ciudad. Pero por supuesto, mire, yo cuando gané las elecciones en el 2015 y Coalición Canaria firmó un pacto de no agresión, cosa que yo sabía que iba a caer en saco roto, porque tanto tenía clarísimo que le iba a dar la alcaldía a López Afonso como tenía clarísimo que Sandra iba a incumplir el pacto en cascada de ámbito regional, ¿no? Pero cuando me firmaron ese pacto de no agresión, a mi partido le dije, yo estoy dispuesto a hacer un gobierno de concentración. Si yo hubiese sido alcalde en el 2015 con un gobierno en minoría, yo me hubiese sentado con todas las fuerzas políticas para hacer un gobierno de concentración y decir, oiga, vamos a sentarnos a repartir, primero a tener claro un modelo. Eso no sucedió porque Coalición Canaria decidió darle la alcaldía al Partido Popular. Gobernaron juntos o desgobernaron juntos los últimos 4 años y ahora han tenido una oportunidad con quien realmente era y son mis socios de gobiernos naturales, que es la izquierda, ¿no? Por un proyecto y modelo común de gobierno, de modelo de ciudad, y porque veníamos trabajando en un modelo de Puerto de la Cruz desde la oposición que era mucho más común de lo que podía ser con quien había estado en el gobierno. Se cuenta que el Partido Popular presentó casi las mismas personas, el mismo modelo, el mismo proyecto de ciudad, cosa que nos alejaba muchísimo. Y aunque hubieran conversaciones con Coalición Canaria, con el Partido Popular, porque yo me senté con todas las fuerzas políticas, no tenía ningún ninguna duda que este pacto tenía que ser con Asamblea. A día de hoy, pues no puedo esconderme, trabajo para el modelo y el proyecto del PSOE, de Marco, de su grupo de gobierno, de partido, y en un modelo de proyecto que me encantaría poder posicionar sin tener que abrir ningún tipo de negociación. Si no se diera ese caso porque la ciudadanía opinara que no tuviéramos ninguna mayoría absoluta en las próximas elecciones, yo iniciaría la ronda de conversaciones, porque lo que sí me gustaría pensar es que voy a volver a ostentar la mayoría de la confianza de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. La he hecho siempre, aunque no gobernara en el 2015, gané las elecciones. En el 2019 las volví a ganar estando en la oposición, que era muy difícil porque cuando uno está en la oposición apenas tiene fórmulas o formas de mostrar su modelo de ciudad. Yo creo que ha quedado claro qué Puerto de la Cruz quiere Marco, cuál es el modelo del Puerto de la Cruz que queremos y cómo ambicionamos ese equilibrio necesario para equilibrar unas políticas que nos permitan hacer política social a través de la generación de la economía y de empleo, puesto que hay más empleo que incluso el cuando asumimos esta ciudad. Por lo tanto, creo que los datos y la gestión nos avala para seguir esperando y seguiré trabajando estos meses para pedir la confianza de la ciudadanía del Puerto de la Cruz,
¿no? Yo valoro muchísimo la coherencia en política, en todos los aspectos de la vida, pero en la política más, ¿no? Y si alguna crítica se le hace a sus compañeros del equipo nacional desde este micrófono, es la falta de coherencia, ¿no? Haber dicho una cosa y hacer la contraria, que bueno, que yo eso no lo entiendo, alguien que lo disculpa, incluso que lo respeta y que incluso lo vota, ¿no? Pero si algo hay que decir, que Marco González Mesa ha sido coherente, lo que dijo es lo que está haciendo. Nadie puede sentirse engañado, es el modelo de ciudad que propuso y el módulo que está llevando a la realidad, ¿no? En la medida de las posibilidades. Para acabar, porque había muchísimas cosas que hablar contigo, pero como estamos en época navideña, tampoco vamos a tocar temas de Pamarsa, ni temas de personal, ni temas de...
No, la podemos hacer. Mira, ahora mismo toca el brindis de Navidad del personal. Hemos estado trabajando durante 3 años y medio pagando todas las deudas que se le generaban al empleado público. Y estamos en una sintonía de seguir negociando, seguir sacando las plazas de policía local para poder seguir llegando a acuerdos. Yo estoy muy contento. Yo también tengo una virtud, permítame lo que sea, que es que soy empleado público. Yo tengo mi plaza en el propio ayuntamiento. He tenido que pedir la excedencia para estar aquí.
Tengo que pedirte permiso porque tu jefe no está pidiendo paso. Pedro Martín dice que, por favor, que lo llamemos, que quiere felicitar las Navidades de los oyentes de
Gente
Radio.
Pues muy bien. Oye, además, anoche coincidimos y... Y por supuesto, sí, dale.
Voy a pasarle el teléfono que me lo acaba de pasar mi amiga Cristo, porque está en carretera y no quiere dejar pasar. José, no sé cómo mandarte el teléfono porque yo no
tengo. Emma, le puedes preguntar cómo vio el puerto anoche.
Estuvo por aquí. Bueno, ya van conectando. Sí. No hablamos de Pamarsa, no quiero hablar de Pamarsa porque Pamarsa tiene que estar disuelta y no está disuelta, ¿no?
Sí, bueno, Pamarsa tiene los procedimientos. A mí me hubiese encantado que me hubiesen dejado la tarea hecha para llegar y liquidar Pamarsa. El problema es que nos hemos encontrado con muchas dificultades administrativas a la hora de concluir una empresa en un proceso de liquidación, cuando, por ejemplo, te das cuenta que los inmuebles que tienen los servicios concesionados por Pamarsa no están ni siquiera inmatriculados, no existen los locales que explotamos. Por lo tanto, todo eso ha sido un procedimiento. Ya tenemos los aparcamientos en el ámbito municipal. Era un poco para nuestra visión, dado el interés que podía tener el municipio de tener un ingreso de entre 500.000 y 700.000 euros anuales por gestionar, tener una gestión directa de los aparcamientos, que de verdad eso no estuviera en manos públicas y fuera en manos privadas, porque era una gestión bastante fácil, dentro de que además es patrimonio municipal los aparcamientos, ¿no? Y es una virtud y una garantía para el mercado municipal y también una fuente de ingreso importante para el ayuntamiento, el de la Plaza Europa.
Tenemos que estar tranquilos de que la incorporación de personal de Pamarsa al ayuntamiento, fundamentalmente el personal, ¿no? No va a generar un agujero a largo plazo.
Es que los servicios que genera, no sé, yo creo que todavía no se entiende que es que Pamarsa lo sostiene el ayuntamiento. O sea, Pamarsa tiene unos ingresos de los servicios de restauración, que serán servicios que tienen que sacarse a concesión, como ya hemos hecho, ¿no? Se ha sacado el kiosco de Playa Jardín, se ha sacado el Lido de San Telmo y quedan pendientes sacar los servicios de restauración del complejo y de la playa, que son en los que estamos inmersos para la liquidación. Pero es que el resto del personal ya lo paga el ayuntamiento. El ingreso de un bar no gestiona el mantenimiento del lago, eso lo paga el ayuntamiento. El ingreso de un bar no gestiona el socorrista que presta seguro, eso lo paga al ayuntamiento. Por lo tanto, aquí no hay ningún déficit económico con respecto a las cargas del ayuntamiento, entre otras cosas, para compensar cualquier posibilidad que se pudiera dar ha sido, yo creo que importante ese paso de decir, no, ¿cuánto generan los aparcamientos? Oye, pues hay años de 530.000, otros años 700.000 euros. ¿Puede el ayuntamiento perder la oportunidad de tener un ingreso de 700.000 euros cuando estamos facturando por servicios de mantenimiento del lago, pues 1,5 millones? No, porque es que la mitad se va a autogestionar con el dinero que se liquida del propio aparcamiento de la Plaza Europa, que es de titularidad municipal.
Que no tengamos miedo,
¿no?
Que no vamos a echar hipotecas a largo plazo. Que
entonces, de momento, esto es como, ¿no?, la mantra, ¿no?, de que decía que cuando llegaba el COVID, a pesar de las circunstancias, el Puerto de la Cruz iba a necesitar de nuevo endeudarse. Y es tristemente para quien esperaba esos titulares, los planes de tesorería siguen hablando de fondos líquidos de tesorería por 13, 17 millones y una salud financiera en el ayuntamiento que nos puede seguir permitiendo no solamente estar tranquilos, sino hablar de buena salud, ¿no?
¿Algún avance en la antigua estación de guaguas, en aquella reconversión del proyecto para hacer ahí un tremendo auditorio mucho más económico y
está
más grande?
Está ya encargado el informe, como prometimos, ¿no?, que íbamos antes a dar paso. Primero se comunicó a la ciudadanía las posibilidades de ambicionar dos infraestructuras totalmente distintas, cambiar el modelo del parque para una infraestructura mucho más verde y ambicionar ese auditorio que realmente multiplicara las oportunidades, y el área de ciudad sostenible ha encargado el proyecto para que se encargue el informe de viabilidad, tanto urbanística y económica, de la futura infraestructura, en este caso, cultural, en condiciones de movilidad, de aparcamiento, etcétera, para la antigua estación. Y en la nueva también estamos trabajando con un informe de necesidad para que realmente en ese entorno, al frente de un patrimonio, y habiendo ahora una obra. No sé si sabes que hay una obra en la iglesia de San Francisco, porque con solamente el desmonte del parque se han agrietado dificultades en el patrimonio. Yo lo digo siempre y no me importa insistirlo, porque esta es una realidad. No hay técnicamente nadie que asegure que no dañemos más el patrimonio con esa obra. Yo creo que hay que pensar muy bien, no perder un patrimonio del siglo XVIII como es la iglesia de San Francisco, y que ahora mismo se esté actuando por parte del obispado en una obra de reforma, porque se aprecian incluso visualmente grietas en su fachada, ¿no?
De todas maneras, el Parque San Francisco no va a ser un agujero vacío, ¿no? Es decir, no, independientemente de que no vaya a ser una...
Cuando hablo de infraestructuras verdes, para volver a posicionar al Puerto de la Cruz como una ciudad pionera en generar infraestructuras de bajo coste de mantenimiento y que sean mucho más sostenibles. La palabra sostenibilidad o los objetivos de desarrollo sostenible no deben ser un pin de colores en una chaqueta, ¿no? Cierto. Deben ser realidades y proyectos que ambicionen esa autogestión en el ámbito municipal y en recuperar espacios también de la ciudad para nuestra gente, ¿no? Para el sector cultural, porque tendrá esa oportunidad con la Casa Díaz Fragoso, etcétera, pero también para que sea un poco más amable con el entorno, ¿no? Con su propio entorno, y no tener de repente una infraestructura que visualmente pueda afectar algo tan extraordinario como lo que ocurre en la calle San Juan y calle Quintana, ¿no?
Pues creo que nos va a dejar un minutito de tu tiempo, ya que estamos acabando la entrevista con el alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Meses, para que nuestro presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, pues pueda felicitarnos las Navidades a todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio. Don Pedro Martín, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenos días.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de Gente Radio, también a los que están en el programa, y al amigo Marco, que ayer nos encontramos.
Eso dice Marco.
En una de las calles del puerto, que además lo tiene precioso, y una tremenda animación, y bueno, me alegré mucho de verlo. Él, como siempre...
Ahí que se le va. Se le va la cobertura, presidente.
La tarde, puerta.
Pues no se mueva mucho, que se le va la cobertura. Oye, agradecer... Está trabajando. ¿Me oye, don Pedro?
Sí, perfecto. Sí, sí, sin problema.
Que agradecerle la atención que ha tenido con esta casa, con Gente Radio y con todos nuestros queridos oyentes, la gran familia de aquí del norte de la isla de Tenerife, para que nuestro presidente, el presidente de todos los tinerfeños, de todos los habitantes del norte de Tenerife, tuviese la posibilidad de felicitarle las Navidades y el próspero Año Nuevo a nuestros queridos oyentes. Así que le dejo este medio de comunicación a su disposición, don Pedro.
Bueno, pues, desde luego, mis mejores deseos para un año... Que esperamos que sea mejor que estos últimos que hemos vivido, esperar que la ciudadanía del norte pues empiece a ver resueltos problemas, ahora que también, poquito a poco, parece que la economía empieza a remontar, que tenemos buenos datos de empleo y que tenemos que enfrentarnos, eso sí, a una bolsa de la compra bastante abultada en cuanto al precio, que ha subido muchísimo. Pero pese a esas dificultades, yo creo que el año 23 va a ser mejor aún que este año que hemos tenido. Creo que estamos en la senda de la recuperación. Y confío en que al final arrimemos todos el hombro, a menudo sin entrar en debates políticos que no llevan a nada. Intentar llegar a consensos, al menos lo intentamos algunos todos los días, para intentar transformar esta isla, mejorarla, y que en ese camino pues podamos al final pues ser responsables de nuestro trabajo y poder rendir cuentas a los ciudadanos. Sabemos que sabiendo que entre todos, y da igual la ideología, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido por sacar adelante nuestra tierra.
Don Pedro, un deseo para este año 2023.
Pues entrar el año con ilusión, con ganas, y espero que con buenas noticias, a ver si esta situación económica empieza a cambiar cada vez para mejor y por fin, cómo no, que pueda acabar tanto conflicto bélico, especialmente el de Ucrania, que tanto daño nos está haciendo a todos y especialmente a una población sometida a un bombardeo constante por un déspota como es el presidente ruso.
Don Pedro, no le quiero quitar más tiempo, que sé que está muy ocupado. Agradecerle la atención que ha tenido con nuestra familia, con nuestros grandes oyentes que son fieles a esta casa, y no podíamos dejarle sin una felicitación de navideña del máximo responsable de que esta isla de Tenerife avance en la dirección correcta, nuestro querido presidente don Pedro Martín. Muchísimas gracias de verdad, y aunque no pensemos igual ideológicamente, como le venía decía a Marco...
Diego está empeñado hoy, Pedro, en no pensar ideológicamente con todas las personas que entrevista.
No, pero me alegra mucho que haya dos socialistas en esta casa, porque cuesta trabajo que los socialistas vengan aquí.
No, y al final te vamos a generar aquí. Mira,
lo importante al final, como siempre habrá personas que pensemos de una manera y otros de otra, pero fíjate, claro. Mira, en el Cabildo hemos llegado a aprobar los presupuestos que significan el mantener cosas tan importantes como las becas de estudio, como mantener la actividad en los servicios sociales, como seguir colaborando con las ONGs. Todo eso era fundamental poderlo aprobar en un presupuesto, porque si no, se hubiera quedado todo, se nos hubiera caído todo. Bueno, y lo hemos hecho con el Partido Popular, un partido que está ideológicamente enfrente de mí, con el que comparto pocas cosas, pero somos capaces de sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos, igual que lo hemos hecho con Sí Podemos Canarias. Eso significa que si queremos entre todos, no solo yo, si queremos entre todos, nos podemos sentar, poder llegar a acuerdos y trabajar por mejorar el lugar en el que vivimos.
Pues yo se lo agradezco, don Pedro, que haya tenido bien. Ayer se lo hacía a López Afonso, que estuvo aquí en este estudio. Le agradecía que hubiesen hecho ese ejercicio de consenso, de mirar por los ciudadanos de Tenerife y anteponer el interés de los ciudadanos al interés propio del partido político al que representan, poniendo en riesgo a lo mejor alguno de los votos que alguno puede poner en cuestión. El mío no se lo ha ganado ninguno de los dos, pero se han ganado mi respeto, ambos dos. Muchísimas gracias, don Pedro. Bueno,
todavía quedan muchos meses. Yo creo que Pedro y yo somos capaces de convencerte de aquí a mayo.
No lo tienen tan difícil, ya te digo yo que no lo tienen, bueno, porque está quedando tan poquito.
Marco, seguiremos trabajando en ello.
Por eso, tú dile que solo somos capaces de eso y más.
Convenzan a los ciudadanos, a mí va a ser más difícil. Un abrazo, don Pedro, feliz Navidad y próspero año nuevo. Aquí tienes su casa para cuando quieras, un abrazo.
Adiós.
Pues Marcos, ¿qué te digo? Ya despedirte. Que...
Sí, bueno, desearle a la gente feliz Navidad. Yo cuando entré a la alcaldía, alguien de la oposición me dijo, es que pareces el rey haciendo un discurso de Nochebuena. Pues no soy el rey, pero sí creo que como alcalde de la ciudad uno tiene que dirigirse a la ciudadanía en una noche tan especial como la de mañana. Hemos grabado una comunicación, una oportunidad para hacer reflexionar a la ciudad en unos momentos claves como este, que todos tenemos tiempo de reflexión, tiempo para encontrarnos con amigos, con la familia, tiempo para disfrutar de la ciudad, de sus compras, de su restauración. Y cuando digo que Puerto de la Cruz es la ciudad más bonita del mundo, lo digo de verdad, lo digo como me decías al principio de la entrevista, ¿no? Marco, te podrá gustar más o menos, pero siempre habla con coherencia, con corazón.
Y parece que se lo cree.
Y con la oportunidad. Que me lo creo, lo digo aquí, en cualquier parte del mundo, hablar del Puerto de la Cruz en Navidad y fuera de Navidad, me parece hablar de una ciudad única, una ciudad que apostando por su talento, en toda su... el talento del profesional de la hostelería, el talento del músico que canta, el talento de tantas y tantas partes que confluir... En esa oportunidad para Puerto de la Cruz es, sin ninguna duda, la mejor Navidad. Los titulares están ahí, te lo anunciaba al principio de la entrevista, ¿no? Son unas Navidades buenas porque es una ciudad que genera empleo, Es una ciudad que intenta equilibrar la economía en un gobierno que apuesta por ayudar a las familias que más lo necesitan, donde hay un trabajo incipiente de nuestras entidades sociales que trabajan codo a codo con el ayuntamiento para que esto se dé. Y yo creo que va a ser un año 2023 de equilibrio, pese a que una vez más seguimos soportando cuando no hay pues coronavirus, crisis mundial. Ahora, como se apuntaba por parte del presidente, ese incremento en la compra, en las familias, pues vamos a tener que seguir generando de Puerto de la Cruz una ciudad muy atractiva y muy viva para que por lo menos en esta ciudad se note lo menos. Así que yo desearles, pedirles que estén pendientes de redes por ese mensaje institucional de mañana día 24, que de verdad que lo he hecho con el corazón y espero llegar al corazón de la ciudadanía de Puerto de la Cruz, que es como me gusta trabajar, ¿no? A través de las emociones.
Pues Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros, que en esta que es su casa y lo sabe.
Y Diego, y aunque ideológicamente estemos muy lejos, feliz Navidad también para ti.
Muchas gracias.
Por si acaso hoy no me lo habías dicho.
Bueno, pues es el último programa del año y tenemos la escaleta muy apretada, con lo cual hemos mezclado una entrevista que íbamos a tener el día de hoy. Don Antolín, bueno, muy buenos días, don Antolín.
Buenos días, Diego, de todos los oyentes.
Pues lo hemos mezclado ya con la tertulia, vale. Además con la otra sección que teníamos hoy, que vamos a hacer un PUC. En media hora vamos a tener que meterlo todo en el mismo paquete, así que vamos de prisita.
No te preocupes.
Presento a los que están en la mesa, don Pedro Bravo de Laguna, don Santiago Martínez y doña Sandra Rodríguez. Agradecerles su presencia en esta casa. Yo no quería dejar esta semana a nadie fuera de mis tertulias tan habituales y bueno, han hecho de elegido. El martes hubo la tertulia de una manera, el miércoles todos hombres, el miércoles todas mujeres, el jueves... Bueno, ha sido un desastre, pero yo imagino que los oyentes...
Sí, el jueves me dijiste a mí que eran todos mujeres y no me vine porque si no hubiese salido a calar.
Bueno, pues el objetivo era que todos los participantes, todos los que aportan información y contenido a este programa, esta semana estuviesen presentes, así que ustedes me disculpan, vamos para adelante. Antolín, vamos a hablar del ITER que queríamos hablar, pero le prometemos a nuestros queridos oyentes que profundizaremos mucho más en el primer programa o en el segundo programa del mes de enero, cuando ya Coalición Canaria y PNC hayan llegado a un documento que clarifique la situación. Pero haznos un pequeño esbozo en este año. ¿Cómo está el ITER que nos tiene preocupado a los que nos gusta mucho el ITER?
Ahora vamos al ITER. Solamente un punto de decisión, efectivamente. Te agradezco. Yo creo que esto es un tema que debemos profundizar. Nosotros estamos trabajando en ello, pero quien tiene que clarificarlo es el grupo de gobierno, que es quien no clarifica nada. La situación del ITER, a la situación que ha llegado, es por la falta de transparencia del grupo de gobierno. Todo lo que está surgiendo es porque llevan 3 años y medio tratando de buscar donde no lo hay. Ahí podemos irnos a plenos de finales del 2019, principios del 2020, donde el señor Arriaga, que ya sorpresivamente, bueno, no tan sorpresivamente, porque ya había noticias de hace un par de semanas de que había presentado su dimisión del área, aunque ahora sorpresivamente el presidente dice que es desde noviembre y lo ha cesado en el ITER, o ha dimitido, ya no sabemos, es que, pero bueno, por no saber es que uno va a la web del Cabildo. Y todavía el ITER sigue dentro de innovación, todavía no está en presidencia. La verdad que todo es muy confuso. Sacando
noticias.
Yo le
he preguntado a Arantxa Artal y a Enrique Riega y la información que me han dado no clarifica, con lo cual no la he transmitido en los micrófonos. No he sido capaz de decirle, mira, la directora insular de innovación tal me ha dicho esto, o no, el consejero me ha dicho lo otro. No he sido capaz porque no me han dicho nada.
Hay una opacidad absoluta, ¿no? El tema del ITER es muy preocupante, ¿no? Ellos empezaron culpando, denunciando, al final a los anteriores grupos de gobierno donde estaban compañeros suyos del PSOE, ellos iban buscando un daño político y yo creo que hasta personal contra Carlos Alonso. Al final ha quedado claro que no tenía ningún tipo de culpa de nada, que todo lo que hizo se hizo correctamente. El resto de consejeros, tanto del PSOE como de Coalición Canaria, como del PP, como incluso personas de la universidad, del astrofísico, ha sido la verdad que una actuación totalmente detestable, que si las cloacas, la verdad que ha sido muy triste, la verdad, lo que hemos sufrido estos años. Y lo peor es que el personal del ITER, cada vez se va más gente del ITER. Los dos últimos años se ha ido mucha gente del ITER, estamos perdiendo un gran valor humano de gente que lleva 20, 30 años desarrollando una labor, y eso me preocupa mucho porque estamos perdiendo mucha capacidad y mucho conocimiento.
Fuga de cerebro importante. Conozco a varios muy buenos profesionales.
Desmotivación. Y luego ya en los proyectos parados, proyectos de energía renovable, de avance de I+D, como el Fotovac, parado desde 2019. Temas de fotovoltaica con placas que se han volado y no las han reparado. Problemas de viviendas bioclimáticas cerradas desde 2020 y ahora con problemas de termitas y aquello sin solucionar. El personal, las RPT, que le iban a hacer en 2020 un concurso público, no las han hecho. O sea, le estamos pidiendo los documentos de hace más de un año y no entregan documentación. El tema de el riesgo psicosocial. O sea, son tantos
que yo y creo todo que, lo que ha dicho Antolín, todo y, es del ITER.
Todo
no,
del ITER.
No, no es del Cabildo, sino es todo del ITER. Todo esto es del ITER.
Sí, es que son tantos que yo creo que da para un programa extenso. Pero voy a centrarme ahora en la gota que ha colmado el vaso y donde nosotros nos ha hecho saltar la alarma.
Ignición
y
es total
los parques de... eólicos Arete y La Roca. Y voy a hacer un resumen para que la gente entienda y pueda documentarse para cuando sigamos en enero puedan tener ya una base de información y sigan un poco el hilo.
¿Parques fotovoltaicos?
Parques eólicos.
Ah, eólicos, pues
son Arete y La Roca. Son dos parques que se encuentran en el límite entre Arico y Granadilla, al principio, yendo de Santa Cruz hacia el sur, al principio del parque de polígono industrial, pero bueno, es Arico todavía. No son los que están en el límite, que son los antiguos, los que están en la propia instalación, sino los que están
a la izquierda.
Sí,
yendo hacia el sur, a la izquierda.
Justo es Arico, pero ya en el límite con Granadilla.
¿También por debajo de la autopista o por encima?
Sí, por debajo. Son dos parques que generan casi 35 megavatios de energía limpia, que se inauguraron en el 2018 y que se conectan a una subestación, a un edificio donde hay unos equipos del ITER, los transformadores, y una subestación propiedad de una empresa, Energías Ecológicas de Tenerife, que es una empresa participada al 50% por inversores privados, locales, y del Estado, y 50% por Iberdrola Renovables. Esta empresa cedió el espacio para que el ITER pudiera poner sus equipos donde conectara los molinos y luego volcara a la red la energía después de transformarla, ponerla en la tensión correspondiente. Bueno, estos equipos son propiedad del ITER y el mantenimiento le corresponde al ITER. Eso desde el 2020, que saben que tienen que contratar el mantenimiento, no lo han hecho. Y hay informes del 2021, de los técnicos y demás. Solo preguntamos en septiembre, por escrito, porque los parques esos llevaban parados desde agosto, ¿qué problema había?
La inversión hecha y no se está facturando. Es decir, claro, los parques agosto, parados.
Se hagan una idea, son parques que generan una facturación entre 2-3 millones de euros al mes, al precio que está la energía. Bueno, es una estimación hecha sobre 180-200 euros el megavatio. Si nos vamos a esos meses que cualquiera puede consultar a Red Eléctrica y hay meses que
se pagaron... No nos pongamos en máximo, pongámonos en mínimo. Sí, es 1 millón de euros al mes.
No. Yo me he ido a 180 euros y hay meses que estaban en 300, 300 y pico el megavatio.
Aunque fueran 50 euros al mes, es dinero público.
Es una cantidad pública. Pero bueno, el problema es efectivamente, es la parte del dinero... Es la mentira y la falta de transparencia. Preguntamos por escrito cuál era el motivo. Podrían haber dicho, mira, pues hay una avería, estamos trabajando en ello. Seguramente se hubiese quedado ahí porque hubiésemos pensado, bueno, pues están trabajando, son conscientes, pero no. Escondieron, no contestaron dentro del plazo legal que tienen de un mes para por transparencia, como la ley. Luego eso va a pleno, van a pleno y en comisión plenaria y llevan un informe con mentiras. Y se lo he dicho, son mentiras lo que dicen, que la responsabilidad es de Energías Ecológicas de Tenerife y de Iberdrola. Han culpado a esta empresa de ser responsable, han dicho que ellos no sabían nada, cuando desde el 12 de mayo de 2021 hay un informe de los técnicos de ITER diciendo que hay que contratar el mantenimiento, y además la única empresa es la propietaria de la subestación. Pero es que involucran Energías Ecológicas y Iberdrola, entonces yo le digo, bueno, pues si es así, que habrá que pedirle responsabilidad. Primero hay que arreglar los parques, que funcionen, que a fecha de hoy siguen sin funcionar, desde el 8 de agosto y hoy estamos a 23 de diciembre. Le hemos dicho que entonces que pidan responsabilidades patrimoniales a la empresa responsable, porque no olvidemos que el ITER es una empresa pública, del Cabildo, de todos los tinerfeños. O sea, lo que deje de las pérdidas, todos somos dueños de eso. Entonces, han dicho que sí, que van a pedir responsabilidades. Claro, esta empresa ha dicho que no, que la responsabilidad es del ITER. Y es así, porque hay un documento interno. Entonces, bueno, tendrán que aclararlo. Y si es así, el presidente del Cabildo, que es el que ha asumido el ITER. Bueno, él siempre fue presidente del ITER, porque el presidente del Cabildo es presidente del ITER. Y el consejero que estaba antes, que ahora no sabemos si se ha ido o lo han cesado, pero bueno, tendrán que decirlo, tendrán que explicarle a la ciudadanía de Tenerife, primero, cuál ha sido el problema, porque no han actuado, y quién va a compensar a Tenerife y a sus ciudadanos de la pérdida económica. Estamos hablando de 10, 12, 14, yo ya no sé cuánto cuando por fin los pongan en marcha, haremos una estimación, porque claro, ahora haremos una estimación, porque como no hay no hay datos, y teniendo en cuenta que son los meses, sobre todo entre julio, agosto y septiembre, son los meses de más viento del año, podemos hablar de un 50% más de producción que el resto de los meses del año. O sea, digamos que esto tiene todavía mucho recorrido, ¿no? Pero es que cada vez que preguntamos algo, todo es con el Fotovar lo mismo, no habían hecho nada desde el 2018, ahora han sacaron en marzo la dirección técnica para el proyecto, pero no hicieron nada, ahora lo han vuelto a publicar. O sea, la verdad es que es bastante. Yo estoy preocupado, Daniel, ya casi más personal, porque creo que es un daño grave que se está haciendo a la isla, sobre todo en un área tan importante como son las energías renovables, ¿no?
Debe estar contento, Pedro Martín, con la gestión de Enrique Arriaga al frente del ITER, debe estar contento.
Bueno, yo me imagino que no, porque ya en los últimos plenos ni ha hablado, ya la presentación el otro día del proyecto este, que por cierto, la parte casi del cable, casi las podían haber pagado con lo que han perdido, con el dinero que han perdido, que hemos perdido todo.
Pero que el ITER daba beneficio.
Siempre ha dado beneficio.
Probablemente, mira, de la única empresa del Cabildo, que tiene muchísimas empresas, que daba beneficio.
Vayan a la web del ITER, se bajan las cuentas, están hasta el 2021, y vean el incremento de beneficios que ha superado los 12 millones de euros el último año, si no recuerdo mal, y miren lo que ha generado en la energía, y verán este año lo que va a generar. Yo creo que efectivamente, como vemos que el tiempo va sí, apurado, yo voy a cortar para también los compañeros.
Y además que te comprometo yo a ti mismo ya, claro, de que en enero, si no tenéis el informe con lo que tenéis, que ya veo que tienes información suficiente,
bueno,
como para
nos falta clarificar información de que, mucho. Nos falta propia del grupo de gobierno, porque no nos dan, hemos pedido información por escrito, y bueno, hemos pedido los informes donde hablan ellos de un informe que leyó en noviembre Arriaga, que me dice que me lo iba a dar en el pleno. Ahí está la grabación del pleno. Les invito a que vayan a la web del ITER, vean el pleno el 25 de noviembre. Dice, luego te lo doy, no me lo dio, se lo he pedido por WhatsApp, no me ha contestado, se lo hemos pedido por escrito, hemos pedido información de todas estas cosas, de la reclamación que han hecho, hemos pedido bastante información. Yo, si quiere, el próximo día les hago un detalle y espero a ver si en enero han contestado algo, que yo, bueno, pongo en duda que contesten, porque la transparencia en este cabildo de la que presumen no aparece por ningún lado.
Brilla por su ausencia.
Muchas gracias.
Antolín Bueno, consejero del Partido Nacionalista Canario y Coalición Canaria. ¿Sigue siendo del PNC o ya?
No, yo me fui en el 2021, sí. Me fui del PNC. Así.
Ya, sí.
Bueno,
yo sí, bueno, si quieres. Tienes ascendencia del PNC.
Yo sigo defendiendo las mismas ideas que cuando estaba en el PNC. Creo que en Coalición Canaria se defienden las mismas ideas que en el PNC. Lo que pasa es que, bueno,
yo soy de esa opinión.
A veces, y en más sitios, creo que las ideas del nacionalismo se defienden en muchos sitios. No hay nadie que, igual que no hay nadie que se pueda atribuir la defensa del feminismo, de la igualdad, de los derechos humanos, creo que eso es una defensa de todos los partidos, o debería ser. Creo que el nacionalismo es una defensa que hacemos muchas personas, tanto en el PNC, aunque yo me fui, bueno, si les interesa, algún día les daré mi impresión porque me fui. Pero creo que en Coalición Canaria.
En enero igual nos queda un huequillo que el ITER no lo explica.
En Coalición Canaria se define tanto el nacionalismo, y hay muchos grupos y colectivos
con lo que me gusta a mí ese
sociales
tema.
Que también defienden el nacionalismo, y que creo que es necesario que defendamos las peculiaridades y la diferencia que Canarias tiene dentro del Estado español. Creo que es importante que seamos conscientes de eso.
Pues Antolín, no te voy a disculpar que en el mes de enero vengas por aquí y nos dediquemos media hora, 40 minutos a hablar en profundidad de este
bastante,
tema.
Bastante, sí.
Pues muchas gracias, feliz Diego, Navidad y le dejas el sitio a la siguiente.
Feliz Navidad, Año Nuevo, y a todos los oyentes, y que pasen unas felices fiestas y con mucha salud, que es lo importante.
Y muchas gracias por haberte incorporado a esta familia, que no, la verdad es que es un placer tenerte aquí.
Gracias por haberme invitado a contar conmigo, y para mí es un placer. Es un placer, de verdad.
Pues nada, nos quedamos tres, y ahora viene mi querida amiga Carmen Nieves, que también es ecologista, ¿eh? Esta amiga mía, Carmen Nieves. Así que hoy vamos a estar aquí hablando mucho de cosas interesantes. Es la última tertulia, con lo cual tenemos muy poquito tiempo, y yo quisiera estar en positivo, porque ayer y hoy lo he intentado. Me ha costado, lo he puesto de mi parte y a veces lo consigo. Quiero que sean positivos. ¿Pueden ser positivos con la que está cayendo?
Sí, ¿por qué no?
¿Sí? ¿Han comprado ya la comida de Navidad?
Casi está.
La cena más cara de Navidad de la historia.
Que yo recuerde, sí.
Hombre, tradicionalmente la cena de Navidad es
la... Le damos la bienvenida a Carmen Nieves González, por fin, Carmen Nieves González. Esta señora es la responsable de Medio Ambiente y Ecología de esta casa, pero tiene muchos problemas porque está muy ocupada, porque está abriendo todas las oficinas verdes de Canarias y está organizando el voluntariado y está con un montón de cosas que hace, y me tiene abandonado. Así que un beso, Carmen Nieves.
Y gracias, gracias por estar, aunque sea 5 minutitos hoy con nosotros aquí.
Yo encantada, gracias.
Óiganme, ¿se puede ver con buenos ojos lo que se nos viene encima? ¿Se puede ser positivo de verdad? ¿O tenemos que estar muy acojonados, como nos dicen Pepe y PSOE, que hay que estar muy acojonados? Vox también lo dice, y Podemos también, pero a mí me preocupa Pepe y PSOE, que son los que están ahí con un rifirrafe de golpe de Estado, de que esto ataca a las instituciones, no sé qué, de la democracia. Sinceramente, mi opinión, yo creo que alguno ya me ha oído. Esto es postureo puro y duro. Aquí están pasando cosas, pero lo importante es que los ciudadanos no nos preocupa eso que está pasando.
Hombre, yo creo que los ciudadanos pintamos bastante poco.
¿Verdad?
Muy poco, prácticamente nada.
No nos intentan explicar las cosas, ¿no?
Hemos delegado en unas personas que se dedican a la política el futuro de nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, y estas personas se están dedicando a pelear entre ellos. Y se han olvidado de diseñar el futuro de un país, de una nación próspero para nuestros hijos y para nuestros. Lo están endeudando hasta las cejas, están gastándose dinero porque su único objetivo es revalidar los mandatos o seguir en el machito, seguir mandando, seguir intercediendo en el BOE, seguir manejando los presupuestos, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos vamos por otro lado, los que gracias a Dios tenemos trabajo, pues trabajando como negro, y espero que no se meta aquí de racista por la expresión, pero vamos.
Mientras que no diga negrito, me llamaron la atención, ¿no? Dices blanquito, pues no digas negrito y demás. Es que son cosas que uno hace sin querer, pues, y hay gente que se ofende.
Trabajando como mula. Y la verdad que no tenemos tiempo para todo este circo que se está montando alrededor nuestro político-mediático de peleas y de...
Corre en peligro la democracia de este país. ¿Se está haciendo un golpe de Estado desde el Estado?
¿Caballera o directamente primero los...
Venga, por aquí, primero los extremos y después los normales.
Estando de acuerdo...
Neurotípico.
Estando de acuerdo con parte del discurso, que es que a la ciudadanía le está...
Levanta el micro para que...
Le importa poco lo que está pasando y debería importarle bastante más lo que está pasando, y que están ocupados en sus problemas personales del día a día, razonable, a todos
que son graves.
Que son graves. La cesta de la compra, recordemos, subió un 15%, mientras que en teoría el IPC medio está en el 7%, o más menos, o menos.
Incluso.
Estando de acuerdo con esa parte del discurso...
No, yo no he dicho que no le importe, ¿eh? Que no pintamos nada, no que no nos importa, a mí me importa muchísimo.
Quizá una cosa lleva a la otra, pues es decir, sabiendo que no ejerces si ninguna influencia calle, en si lo que ocurra,
que ni con el voto, ni con el voto. O sea, es que votas lo mismo.
Pero, compañeras y compañeros, si tú sales a la calle a preguntar cuáles son sus problemas, esto del Tribunal Constitucional...
No le preocupa ni al 5% de la población.
Exacto. ¿Cómo me afecta mi día a día?
Bueno, depende si se le pregunta a Tezano, porque Tezano te cambia el orden de los factores.
Sí, pero vuelves a preguntar en el entorno político. Si preguntas, yo estoy de acuerdo. Si preguntas
al ciudadano de a pie,
perdón, si preguntas al ciudadano de a pie, estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo todos, que a los ciudadanos no nos preocupa eso, que hay 20 cosas delante.
Lo que ha venido... A mí sí me preocupa mucho el tema judicial, me preocupa enormemente. O sea, al final, ¿quién es el árbitro?
Somos
el 5%. Ya yo doy perdido, por ejemplo, el cuarto poder, que es la prensa, que obviamente al albor de las subvenciones, pues obviamente el discurso será siempre del que le paga, el que paga manda. Eso es así. Entonces,
y le pagan uno y mañana le pagan otro.
Sí.
Y siempre el que paga es el que manda.
Efectivamente. Y si el que paga en los presupuestos generales que vamos hacia abajo aumenta las partidas de propaganda y de publicidad, etcétera, etcétera, pues entonces, pues más alabarán a eso. Pero el tema judicial,
eso lo van a reformar,
me molesta mucho que estén hablando de repartirse. Estábamos a punto de llegar a un acuerdo, nos vamos a sentar.
Pero primero, lo han hecho siempre, ¿eh?
Ya.
Siempre.
Eso a mí no me es esa. Claro, la norma es esa. Y lo que
la norma es que se eligen los jueces entre los jueces. Eso es la norma.
Eso
y se cambió.
Eso es falso.
Entonces, ¿por qué no se ha elegido?
Yo la primera vez en este país, la primera vez que
se cambia ahora para elegir
de jueces conservadores y jueces progresistas. Es la primera vez que estoy viendo.
Hace bastante tiempo.
Lo que pasa es que quizás estos días los hemos escuchado más.
Enfrentado.
Y llama más la atención.
Enfrentado. Es que, mira, si vemos las votaciones del tribunal. Perdóneme un segundo. Primero, que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. Es un árbitro constitucional. No es un órgano del Poder Judicial.
Eso que nos quede claro. Que no hemos confundido. Es decir, que la gente piensa que el Tribunal de Constitución es unos jueces dictando sentencias. No, 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 no. Ellos no dictan sentencias. Ellos dicen si una ley o algo está de acuerdo a la Constitución o no. Son árbitros.
Cosa importantísima.
Una ley.
Cosa importantísima, ¿eh?
Una ley.
¿Tú quieres decir que el Constitucional ha incumplido la Constitución?
O sea, pues no.
Es que ese es el problema de lo que estamos haciendo ahora mismo.
Perdónenme, o sea, es la primera vez que el Constitucional le dice a un órgano elegido por el pueblo, que es el Congreso o el Senado, que no pueden votar o tramitar una ley.
No. Ellos, esa ellos información dicen, o te la han dado mal o tú la has comprado mal. Lo que han dicho es que no la pueden tramitar de esa manera.
De esa manera, como enmienda, hágalo usted como corresponda.
Y de hecho va a haber una proposición de ley.
Otra cosa es lo que estábamos hablando fuera, que lo comparto, ¿no?
Y yo puedo hasta compartir ese planteamiento.
En cualquier caso.
Pero no engañemos a la gente, porque la gente al final pasa del tema. Dice, yo no entiendo lo que está pasando.
Tradicionalmente, las Cortes ponen dos personas en el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno pone dos, el gobierno de turno, y no viene de ahora, que esto viene de hace mucho tiempo, porque el problema
de ahora dice la ley, viene de 2011. Dice la Constitución.
Eso es lo que dice.
Ah, que la...
Los jueces no se eligen entre ellos.
Pero las
no
cortes,
se eligen,
¿no?
Le eligen.
Pero
las
que están hablando de que se estaba sentado Bolaño
no, no
y
seamos
González
demagogos.
Pons.
Eso no son las cortes. Si queremos explicarle que estamos confundiendo a la población una y otra vez. El Tribunal Constitucional no es un sitio donde se dictan sentencias.
No. Ellos
no es parte del
si
poder,
las leyes cumplen no, o no cumplen no es las
parte,
constituciones.
No es parte del Poder Judicial. ¿Vale? Entonces, el Tribunal Constitucional, lógicamente, tiene que estar politizado. Porque no es parte del Poder Judicial, no es tercer poder. El tercer poder es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Vamos a poner la gente clara las cosas. Vale. Es que ya confundimos.
¿Y cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial? El gobierno
por mayorías cualificadas de acuerdo a la Constitución para obligar a los partidos políticos que lleguen a consenso.
Sí.
Y hasta ahora no ha habido ningún problema.
Pero vamos
porque
a ver.
El problema ha llegado cuando el Partido Socialista ha querido meter a jueces radicales. En el Consejo General del Poder Judicial ha habido jueces del PNV, de Esquerra Republicana. Y ha habido un partido que tiene que llegar al consenso que ha dicho, no quiero a jueces de Podemos.
Vamos a ver, toca renovar a cuatro personas. Dos las pone directamente el gobierno, de turno, el que le toque. Y otras dos las pone el Parlamento.
No, el Consejo General del Poder Judicial.
¿Me hablas del Constitucional o directamente del Consejo General del Poder Judicial?
Lo que se está renovando ahora mismo es el Tribunal Constitucional, que se remueva por tercios de 12, es decir, de 4 en 4. Vale. 4 el Senado, 4 el Congreso y 4 el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. Pero en periodos diferentes, para que nunca las mayorías se vayan a poner al servicio de un partido político.
¿Cómo están ahora?
¿Quién dice que están ahora? No hubo una renovación de 4 en el Senado, de 4 del Congreso, con 3/5. Es que estamos distorsionando la realidad en favor de uno y de otro. No le doy la razón ni al PSOE, ni a Podemos, ni al PP. Porque nadie está contando la verdad. Todos están cogiendo la verdad, las están distorsionando para sacar réditos políticos. Y los ciudadanos al final decimos, mira, vamos a comprar cordero y gamba, vamos a comer las navidades y vamos a dejar esto de la política. Y a mí eso me da mucho miedo, porque esa es realmente la fractura democrática que este país puede sufrir en el año que viene. Como no lleguemos al 60% de participación en las elecciones. Y la incorporación de posturas como la de Podemos no está clarificando eso. También está tensando la cuerda. Tienes parte de razón en lo que dices, pero yo quisiera que algún partido dijera toda la verdad, porque entonces me ganaría mi voto. Y probablemente el de alguno que otro que está por ahí despistado.
Yo creo que en este sentido estamos propiciando algo que ya se estaba propiciando, y es que la gente está aburrida de la política.
Y no la entiende.
Y se está desentendiendo y está no yendo a votar, con todas las consecuencias que eso supone. Y lo que estamos propiciando con esta batalla campal que está teniendo lugar, estamos propiciando que la gente todavía se aburra más de la política, y aquel que estaba diciendo, bueno, pues esta vez voy a votar porque hay otras personas que me están diciendo es importante, todos los, ¿no? Al final le estás dando, si no estás votando, le estás dando el voto a que sea, bueno,
los
argumentos no quiero entrar.
Al que más votos saque, ¿no?
Sí. Y estás propiciando que aún más personas decidan, oyendo todo este ruido que nadie entiende, y ahí les doy la razón a todos, porque si ni siquiera nosotros aquí nos estamos poniendo de acuerdo. Imagínate cómo está la gente que lo oye en los medios, que los medios también lo tergiversan, no tergiversan, pero
dependiendo
sí que,
a quién le pague la factura.
Vamos a decir que sobresaltan o realzan una parte que ellos quieren que sea la dominante en ese mensaje que están emitiendo, confundiendo todavía aún más a la población, haciendo que la población todavía tenga más desinterés por la política. Y esto es el mayor problema consecuente de todo esto que yo veo, porque las elecciones están ahí.
Y las que vienen ahora son municipales. Las que vienen ahora son municipales y autonómicas y van a pagar el pago, la abstención va a ser ahí. Cuando las corporaciones locales no tienen culpa de esto,
Yo, a mí me gustaría decir, vamos, como en los juegos antiguos.
Hace un rato hemos hablado del Cabildo y el Cabildo tiene que nos influye mucho a los que vivimos en Tenerife.
Sí,
pero la gente no va a ir a votar en las autonómicas ni en las insulares, como esto sigue así, porque estaremos hasta las narices de
la
política.
Gente, la gente va a ir a votar.
Por eso yo creo que deberíamos, ojalá, incluso lo que estaba diciendo Diego, vamos a comprar las gambas y el cordero. Y vamos a ponernos, como en los juegos de arcade antiguamente, esa protección de tu nave espacial. Por un momento, vamos a decir, todo esto que está distorsionando ahora, lo que yo tenía pensado hacer, voy a estar pendiente de que no me afecte y voy a seguir con mi planteamiento de cuáles son mis ideologías, quién creo que se acerca, porque esa es otra discusión que hay. Es que nadie me convence. No, nadie te va a convencer. Porque las ideologías políticas, según las personas que la lleven a cabo, pues las van a interpretar de una forma o de otra, como la propia religión. Tú lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que se acerca más, sin llegar a ser exactamente eso, quién se acerca más a mi ideología y votarle a ese partido.
¿Sabes lo que pero pasa?
Votar. Y si después votas a ese partido y ese partido hace lo contrario que había que dicho que iba
pero
a
hacer. Pero es que eso es lo que retiene a la gente de ir a votar.
Claro. Es que
tienes el derecho a equivocarte, de decir, es que pensé que esta persona que iba a llevar
es que
a cabo
una lo que deberían hacer es retirarle el voto, que eso es la calidad de la democracia.
Con lo que se puede hacer de su programa, porque hay muchas cosas que van en los programas electorales que no pueden hacer.
Sí, pero sobre eso la población no tiene poder.
Escúcheme, que es que si se ponen los cascos se dan cuenta que no se oye. ¿Verdad? Sandra.
No, lo que estaba planteando es que tenemos que esperar 4 años para producir esos cambios, ¿no? Cuando, como dice Pedro, presentan un programa electoral en el que después hacen todo lo contrario a lo que estaba previsto por sostenerse en este caso, ya que estamos hablando del gobierno del Estado, por sostenerse en el Estado.
Que tiene tapado todas las políticas, ¿eh?
A mí me gusta mucho lo que está pasando tu reflexión, porque creo que ese pensamiento crítico, esa cultura de pensamiento crítico está adoleciendo su ausencia en nuestra
totalmente.
Y creo que ahí deberíamos hacernoslo mirar, y parece que a nadie le ha interesado que en el sistema educativo pues se introduzca este tipo de situaciones, de debates, de esa cultura del análisis político, porque la política bien entendida yo creo que es bonita, además es un mal necesario mientras no se cambien las reglas del juego, y por lo tanto haciendo ese análisis crítico desde donde corresponde, en otros, yo que sé, en Estados Unidos lo hacen, ¿no? Y tienen esos debates, cada uno se posiciona uno
con
defendiendo
de,
incluso
con hasta... permiso de Sandra voy a hacer una postilla que me hizo, es que tengo tantos hijos que me aportan. ¿Saben ustedes que en tercero de la ESO hay que elegir entre música y plástica obligatoriamente, pero puedes dejar fuera economía? La puedes dejar fuera. Música y plástica obligatoriamente una de las dos. Y me dice mi hija, dice, papá, que yo no entiendo. Este sistema educativo, 14 años. Dice, en economía nos enseñan qué son los impuestos, cómo funciona el Estado, qué es un ministerio. Dice, y eso sí me va a acompañar el resto de mi vida. Pero a mí, que saber una partitura o saber que un dibujito tal, oye, pues, vale. Pero yo creo que esto es más importante. Y hacen obligatorio la educación artística con respecto a la educación política, ¿no? Yo creo que esa, que una niña de 14 años se dé cuenta. Por cierto, en enero voy a intentar tener aquí, aprovechando las vacaciones, un grupo de estudiantes de secundaria para que opinen de la nueva ley educativa.
Es que eso
va a ser, es que... va a ser flipante. Porque lo oí el otro día y digo, ¿ustedes cuándo estáis de vacaciones? En enero. Bueno, pues en enero me comprometo, tengo que pedirlo a la utilización de los padres y tal, según ustedes, ¿no?
Sí.
Son todos menores de edad. Pero lo voy a conseguir, porque es gratificante.
Pues analicen, como bien dices, analicen si realmente se está contribuyendo a que exista ese pensamiento crítico. Nah. Que la gente no vaya a tope con, pues sí, pues soy del Real Madrid o del Barça. No, vamos a decir, oye, postúlate, aunque sea parcialmente, con el derecho a equivocarte y a decir, me cago en el voto que acabo de emitir. La próxima vez me lo pienso de otra manera, o tengo nuevos factores que tener en cuenta a la hora de
de que seguir. Hay un voto fanático que...
Total.
Que,
sí,
que,
ese que, es el peligroso.
Que, efectivamente, que...
Dice, eso es el único problema.
Es que estás que votando fomenta, algo que después están haciendo...
No, pero otra vez, bueno, da igual. Ese voto fanático va a estar siempre, sí. Lamentablemente.
Siempre ha estado y siempre
porque va a estar, es la base.
Pero que no gane elecciones, que no gane elecciones, que está ganando elecciones el voto fanático.
Pero ese voto fanático en todos los partidos va a estar. Ese que no piensa, ese que no...
Y tiene el derecho.
Ese que va a votar, ese que va a votar a unas cobas y...
Pero que ese voto fanático, alentado con una publicidad institucional pagada, eso, pues obviamente aumenta exponencialmente.
Vamos a escuchar a Santiago, que es muy educador. Claro, al final, Santiago está siendo
pero
muy
eso educado. Pasa a todos
pedido,
los niveles,
has pedido positivismo y yo trato de ser positivo. Estando de acuerdo con la primera parte del discurso de Pedro, estando muy de acuerdo con el discurso de Carmen Nieves y estando de acuerdo con Sandra, en parte de lo que hemos hablado, lo que ha demostrado la situación actual es que no estaba todo tan bien hecho. Hay cosas que hay que modificar.
¿Eso lo sabíamos todo?
Bueno, pues
antes del 2019.
Pues en algún momento habrá que tomar el toro por los cuernos y modificar parte de nuestra Constitución para hacerla mejor.
¿Y con el ambiente político ya actualmente tú crees que se van a llegar a consensos para reformar la Constitución?
Ahora mismo no hay.
¿Tú sabes lo que se falta?
Vamos a ver, tenemos un problema y es que hay parte del Congreso que no reconoce al gobierno actual porque lo llama ilícito.
No lo llama ilícito.
Lo llama ilegal. Vamos, es un gobierno ilegal. Ilegítimo, vale, bueno, da igual. Pero es ilógico que digan eso porque,
o sea, acceder
porque si se permite la moción de censura, si se permite la coalición de partidos, y me da igual que apoye al gobierno Bildu,
a mí no.
Que es Izquierda Republicana Catalana, a ti no, pero, a no. Pero es que
vale.
Es
a mí que un gobierno de España se sustente por quien quiere cargarse España, pues la verdad, sinceramente, me aterra.
Entender,
a mí me aterra.
Pero
o sea, a ti te dará igual.
Pero
a mí me aterra.
Se da cuenta que los dos tienen una parte de razón.
Me estás hablando del voto cautivo.
Que no debería.
El que yo me voy a mantener en este lado, sí o sí, a pesar de lo que sea. El gobierno gobierna porque tiene una mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, si hay mayoría en el Parlamento, la gente ha depositado sus votos a favor de esas personas. Esas personas han hecho un partido de dos partidos apoyado por otros tres o cuatro por fuera y hay que respetarlo. No es un gobierno legítimo, es un gobierno del pueblo, punto. Lo segundo, tal vez cuando lleguemos a entender que hay ciertas cosas que habría que cambiar, podríamos llegar a decir,
y seguro que
me apoyas en esto, Perico, escaños en blanco. Oiga, ¿por qué tengo que dar un voto no emitido? ¿Por qué se lo tengo que dar a la mayoría? ¿Para formar gobierno? No, señor, dejemos los escaños en blanco fuera.
Eso, ponte cerca del micrófono porque...
Dejemos los escaños en blanco fuera. O sea, los que votan, votan y eligen. Los que no votan, no eligen. Por lo tanto, su elección es no votar. Y su elección es que
nulo.
No haya nadie sentado en esa silla.
Se país...
Pues que se deje...
Eso hace un país ingobernable. Eso está muy bonito para ponerlo en una serie de Netflix.
Se va a gobernar igual, de la misma manera.
Pero acceder al gobierno diciendo una cosa y haciendo absolutamente la contraria, por favor, es que ya no hay decencia. O sea, ahora ya podemos permitir que un político nos diga que yo jamás pactaría con Bildu, lo digo 25 veces, yo jamás, no podría dormir el 95% de la población, yo jamás sustentaría la gobernabilidad de España en los independentistas. Y hace absolutamente todo lo contrario en el minuto uno, que ve que, como dices tú, esa suma de partidos, ¿sabes?, diferentes, me dan a mí el poder. Por favor, perdona que te diga, será todo lo
demócrata
legítimo, legal, y todo lo que tú quieras, pero a mí me parece una indecencia, una putrefacción de la moral, ¿sabes?, acceder al poder engañando, porque me supongo que muchísimos votantes que le votaron escuchando eso que decía, pues estarán ahora mismo absolutamente desengañados. Pero eso por lo visto ahora ya se callan y hasta dentro de cuatro años no pueden emitir su voto.
Yo creo que esa es la clave de lo que acaba de decir Pedro, que dijo una cosa y hizo la contraria. Yo reconozco que este partido Socialista Obrero Español de Sánchez, yo no lo identifico, no lo puedo.
Bueno, es que de socialista y obrero hace mucho tiempo.
Pero que el discurso de Pedro, que me ha dicho, ha llegado al poder diciendo una cosa y ha hecho la contraria, eso sí lo
pero absolutamente la contraria, o sea,
pero
a mi opinión
no es matizada. No
dijo
matizada.
Lo que dijo,
que llega a acuerdo con RC,
y él
con
sabía
Bildu,
que
tal,
no podía mantener lo que dijo porque estaba claro que sí, que
bueno, pues,
gobernarse
pues, peor apoyar, todavía peor ¿entiendes? Todavía ¿verdad? Santi, si hombre, encima lo dijo a sabiendas de que no podía mantener lo que decía, pues sabes, porque otra cosa es que las circunstancias la hayan llevado porque resulta que pero no, hombre,
Bueno, pues llega enero, que nos tenemos que marchar, y quiero que tengan un deseo para el año que viene, un deseo positivo. Las cosas, yo pienso que nos van a ir muy bien. ¿Ustedes piensan que nos van a ir muy bien?
Pues mira, se quedan todos callados. Yo soy optimista siempre, entonces siempre veo el vaso medio lleno.
Yo quiero atraer energías positivas, con lo cual quiero buenos sentimientos. Si caemos en el derrotismo, traemos las energías negativas. Y siguen pasando las cosas que pasan.
España es un pedazo de país. Y los españoles somos probablemente la mejor raza que hay en el mundo, en el sentido de gente alegre, gente luchadora, gente trabajadora, gente que después hayamos delegado en ciertas personas, porque ahora mismo ya son personalismos y tal, la gobernabilidad de este país, que es difícil porque tiene su
somos muy diferentes.
Efectivamente, somos aristas. Pero yo creo que España y los españoles vamos a tirar para adelante y vamos a estar por encima de la putrefacción política que hay ahora mismo.
Yo voy a meter mi deseo con la misma. Yo voy a desear en el próximo año menos rivalidades y más diálogo en todos los ámbitos, especialmente en el político, donde la gente hable menos y se escuche más y se pongan en los zapatos del otro. Que sí, que podemos decir, mentiste, no sé qué. Quizás si alguien contextualiza, se puede llegar a entender. Y eso yo lo veo muy sano. Que sigo pensando que mentiste y que eso estuvo mal. Vale. Pero que si contextualizamos, al final terminamos entendiéndonos, escuchándonos y dejando las batallas campales y empezando a elaborar políticas que todos estemos convencidos de que son las mejores para el país. Eso es lo que yo deseo, y lo deseo en todos los ámbitos, porque no sé si se han dado cuenta que cuando España está con el ruido de fondo del politiqueo, de las políticas de que se están atacando constantemente, incluso insultando de una forma muy diplomática, pero se están insultando, ahí se acaba el diálogo. Y eso se traslada a un montón de ámbitos, en el cabildo, en los ayuntamientos. Vamos a frenar estas batallas campales y vamos a empezar a entendernos, porque independientemente de la chapa que lleves en la solapa o de cuáles sean tus creencias, al final todos queremos lo mismo. Vamos a empezar a pensar que somos un país multicultural, porque tenemos de todo, y que nos podemos entender perfectamente con la gente de Navarra, con las de Galicia o de Baleares o los Canarios, que somos tan diferentes, incluso con los que llegan de fuera a hacer aquí su vida.
Lo hemos demostrado un montón de años a pesar de los que nos han dirigido, así que...
Sandra, tu turno.
Yo aplico la máxima en mi vida de que hasta los peores momentos hay que buscar el lado bueno, ¿no? O sea, que positiva soy, con los pies en la tierra, pero positiva soy. Y para el año que viene, pues, aprovechando el hilo de la reflexión de Carmen Nieves, creo que para cambiar eso que tú estás planteando, que te lo compro y, oye, mañana mismo me toca eso en la lotería y lo quiero para este país, porque al final limpias donde están haciendo más ruido, como tú dices, y evidentemente abajo nos vamos a escuchar hasta mejor. Pero para eso yo creo que toca que seamos reflexivos, que seamos capaces de tener ese pensamiento crítico del que hablaba antes. Y el año que viene, que es un año electoral, pues seamos capaces de dar el cambio que necesita en las personas, porque incluso están haciendo que las ideas pierdan sentido, porque las están utilizando como arma arrojadiza entre todos, unos con otras con una, porque al final yo ya no sé ni quién soy si me pongo a leer una cosa o a leer la otra, y no sabes ni dónde estás y tienes que volver a olvidarte, o sea, dejar de leer, hacer retrospectiva, es decir, estaba aquí, partí de aquí, por eso elegí estar aquí, y comenzar otra vez a avanzar, sí. ¿No? Y sí que me preocupa mucho que yo había puesto esperanzas en algunas personas que han aparecido en el panorama político nacional, y bueno, pues esa esperanza a lo mejor también empiezo a perderla, y me preocupa porque si una que está metida en esto de la política, porque los que estamos aquí nos interesan estos temas, no tenemos que olvidar lo que decíamos antes, el ciudadano de a pie está pensando cómo llegar a fin de mes, imagínense el ciudadano de a pie que oye tanto ruido y que encima se siente mal y lo único que ve, pues yo qué sé, si están estos habrá que cambiarlo porque por culpa de estos estamos como estamos, ¿no? Y bueno, pues yo pido que primero que todo
haya para todo empleo, que es lo más importante. Sí. No me des de comer, dame la caña de pescar, porque no me gusta absolutamente nada lo que se está haciendo a nivel nacional con eso de toma la paguita, yo te mantengo así y vas llegando como puedes. Yo creo que eso ha sido muy negativo, porque lo estamos viendo, además que después cuesta que vayan a los puestos de trabajo. Y sobre todo que seamos capaces de producir ese cambio tan necesario, empezando desde las primeras elecciones que vamos a tener en mayo, y vamos a ver cómo se refleja después en noviembre, ¿no? En noviembre, que estaban previstas o están previstas.
Sí. O para la siguiente.
Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque creo que es necesario.
Tu turno, don Santiago. ¿Tiene usted algún deseo?
Sí,
tengo. Yo pensaba que los comunistas no tenían deseo.
Siempre nos llaméis comunistas y no somos tan comunistas, ¿eh? Creemos en la propiedad privada, ¿eh? Y creemos en que toda persona puede desarrollar una vida profesional y económica
limitada.
Yo no he dicho limitada.
No,
bueno.
No, no lo ha dicho.
Bueno, venga, tiene deseos y emociones, Perico, a pesar de ser
que
comunista.
Es mi turno.
Ah, por el deseo. No han dejado hablar hoy.
Las reflexiones que
ponte la gafa violeta.
Las reflexiones que han hecho las compañías y compañeros anteriores son perfectas. Yo las comparto también. Y también les diría que mi deseo sería que las personas que tanto en ayuntamientos, cabildos y gobiernos tienen la potestad de dirigir este país, estas islas, estas ciudades hacia adelante, piensen, gobiernen y piensen primero en la gente, en las personas, resolverles los problemas del día a día, darles un trabajo digno, una vivienda digna y un futuro por el que luchar, en el que todos nos veamos representados con ilusión, con alegría y tirar para adelante.
Me encanta.
Que la vida no es tan mala como no la pintan y que siempre sale el sol. Y cada día sale el sol, por lo tanto, se vive todos los días y solo se muere una vez.
Hablaremos en la semana que viene. La semana que viene, no, la siguiente semana hablaremos del anteproyecto de reforma de la ley de función pública, que me tiene a mí, que me quita el sueño, porque viene en curva. Y yo me voy a reafirmar también en un deseo que me puse como objetivo de intentar ayudar en esa línea cuando empezamos la temporada en septiembre. Y dije que era el año o era el momento en el que la ideología se pusiera al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ideología, ¿no? Y creo que me reafirmo en ese tema, porque creo que es la clave para que este país avance en todo, en calidad democrática y en la manera de seleccionar a los que nos dirigen. Insisto en la frase, no sé a quién se le ha oído, seguro que no, porque es muy buena y no debe ser mía, pero que es el tiempo de que la ideología se ponga al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ideología. Y la voy a abrir porque igual se me ha ocurrido a mí solo. Así que, oye, pues nos vamos a despedir con un último temita de María Carey, que es el más navideño de los navideños. No lo voy a estar, ¿eh?
No lo conocemos.
¿No? Yo mi inglés, si te lo digo, seguramente no sabrías identificar la canción, pero cuando oyes las campanitas y oyes la voz de María Carey, ¿sabes cuál es? Es el villancico más extendido en el mundo mundial, sí, más oído.
Es que
más...
muy bonito.
El que hizo que se retirara a cobrar, a ganar.
Recauda 10 millones todos los años.
Sí, sí, sí. Yo con eso me quedo mejor que con la lotería. Y antes de acabar, y que dejemos a los oyentes, a la familia de Gente Radio oyendo este maravilloso villancico, recordarles que tienen los Naviprax de Tasca San Sofía a su disposición en el 922-325740, en las redes sociales y en Tasca San Sofía. Señores, ha sido un placer compartir radio este año con ustedes. Espero que el año que viene os volvamos a disfrutar aquí. Y bienvenidos, y que se queden para siempre en la familia de Gente Radio. ¿Vale?
Felices fiestas.
Felices fiestas a todos.
Feliz Navidad. Salud y felicidad para todo el mundo. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.